Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Luego metéis con Bale por los problemas de próstata, pero Santi, ¿ya bien? ¿Ya estás bien? No, todavía no.
No, tampoco.
¿Me estás preguntando a mí?
Sí, a Santi Cañizares, no a Santi Pérez.
Estábamos buscando hace media hora ya, ¿eh? A ver dónde te has metido, macho. Claro,
pues sí. Paco, yo no sé Cañizares.
He ido a hacer pis, le he avisado al señor Evia que cogía dos minutos para hacer pis.
No, no, pues eso, que como Bale, luego criticáis a Bale, pero...
Exactamente, ahí.
Os vais a invitar al partido, al vestuario.
Estás aquí en la radio y te vas a hacer pis, ¿de verdad? ¿En serio? No me lo puedo creer, macho, de verdad.
No puedes estar dos horas, no puedes estar dos horas.
Te prometo que yo no he inventado eso de tener que ir al baño. Eso es muy antiguo.
No, pero te gusta, te gusta. Te vas allí, te desfogas, te desahogas.
Eso es muy antiguo.
Te desfogas y te desahogas, dice.
Sí, eso suena a otra cosa.
Bueno, pues ahora te pregunto si quieres cambios para la segunda parte. Pero antes llegamos a las 6 y enseguida la ronda.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
¡Ahí va la ronda informativa! ¡Claro, la del extra de verano de la ONCE, el que tienes que comprar! ¡Que ya está a la venta! ¡Que te puede tocar a ti! ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
¡Liga Santander en Vigo, Germán!
Pues estamos en tiempo de descanso. De momento gana el Celta. Valió ese golito de Nolito. ¡Celta 1, Betis 0!
7:30, Valladolid a la vez. 10, Granada-Valencia. Liga Smartbank en Soria. Alfonso.
Tiempo de descanso en los pajaritos. Todavía los jugadores en los vestuarios. Numancia 1, Extremadura 0.
En Santander, tiempo de descanso. Ya ha saltado el Elche. Ahora lo hace el Racing. Sigue el tiempo de descanso. Racing 1, Elche 0.
7:30, Almería, Tenerife. 10:45, Cádiz, Oviedo. Y Fuenlabrada, Mirandés.
Fútbol internacional en la Premier. Los que luchan por la Champions han ganado. El Leicester 3-0, 3-0 al Crystal Palace. Y el United, que se ha puesto cuarto, le ha metido 5-2 al Bournemouth. El Chelsea podría recuperar la cuarta plaza si gana luego. Es a las 9 de la noche, Chelsea-Watford. Que el Watford se está jugando la salvación. Lo siguiente en comenzar es la revelación de la Liga. Bueno, estando el Leicester tercero, pero sí, el Wolverhampton contra el Arsenal. Hay españoles ahora a las 6:30, Evangelio.
Hay 3 españoles en el partido porque Johnny Otto y Adama Traoré van a salir de inicio contra el Arsenal en el Wolverhampton. Traoré firma una pareja de ataque con Jiménez extraordinaria. Y en el Arsenal no está Bellerín, que está en el banquillo, pero sí Dani Ceballos, que va a ser titular.
Eso en Inglaterra. En Alemania a las 8, la final de la Copa entre el Leverkusen y el Bayern de Múnich.
¡Actum!
Y en Italia, Juve-Torino, ¿cómo va?
Que está a punto de llegar al descanso. Le han hecho daño a Bernardeschi, por eso está parado el partido. Está ganando el derbi de la Mole de momento la Juve. 2-0 al Torino, con goles de Dybala el primero, de Cuadrado el segundo.
Y recuerdo, fuera del fútbol, vuelve la Fórmula 1. Mañana a las 3:10 la carrera, el Gran Premio de Austria. Pole para Bottas, segundo Hamilton, o sea, los Mercedes siguen fuertes. Tercero Verstappen. Los Ferrari no están entre los 10 primeros. Cuarto va a salir Lando Norris, que es el compañero de McLaren de Carlos Sainz, que saldrá octavo.
La ronda de tiempo de juego. La de los millones del extra de verano de la ONCE, que ya está a la venta. El 15 de agosto, 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones.
¡Toma ya!
Es la ilusión del extra de verano.
La, 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 la.
¡Yo juego!
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Contestador automático de tiempo de juego.
Pero de verdad que a esta gente no se le cae la cara de vergüenza. Madre mía, el ridículo que están haciendo. Es increíble.
Esto es un cachondeo. Desde que hay VAR se pita peor que antes sin haber VAR.
Era genérico sobre los árbitros,
sí,
¿no?
No, sobre los VARs. O sea, vale, vale. Ha habido varios y he juntado dos para...
Vale, vale. 91-309-0233 o notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Le decía Santi que al Celta ni tocarlo, supongo. Santi Cañizares.
Sí, bueno, yo no tocaría desde luego a nivel defensivo ni en el centro del campo, porque creo que están trabajando bien tanto las cuatro en defensa como el doble pivote. No está llegando el Betis prácticamente nada. Algo de mérito tendrán, mucho desde luego de mérito del Betis. Y sí que me animaría quizás a quitar a Smolov y a meter a Santi Mina, que es un tipo que bueno, le puede dar energía al equipo a nivel ofensivo, teniendo en cuenta que a lo mejor el paso de los minutos hace un Celta algo más conservador, y Santi Mina es un tipo que traslada bien la pelota con espacios y que quizá pues en una contra o algo pues sea capaz de sacar al equipo de ahí atrás, donde entiendo que puede estar el problema del Betis, del Celta, en la segunda parte.
Hay que decir que hoy el Betis no es una feria en defensa, o sea, lo de los tres centrales no. Ha pasado mejor vida, han regalado el gol tonto, bueno, y luego es una genialidad de Nolito, pero no es la cosa rara que estaba volviendo día tras día.
Hoy ha estado muchísimo mejor, mucho más seguro. Sí, es verdad que ha cometido errores, porque bueno, se cometen errores evidentemente en un partido, pero de todos los partidos que he visto últimos es el que más tranquilidad he tenido en ese sentido. Ha defendido muchísimo mejor que otros partidos.
Germán y Santi, ¿veis algún cambio preparado para la segunda parte?
En principio me da la sensación, Peón, de que van a seguir los mismos, ¿eh?
Sí, de hecho yo en el Celta no he visto calentar a nadie. Sí es verdad que han calentado varios en el Betis. Hacía referencia a cómo apuraba ese calentamiento precisamente Cristian Tello, pero de momento parece que van a empezar la segunda parte los mismos.
Ha empezado la segunda de Santander, la segunda mitad. Estamos Racing 1, Elche 0 en el minuto 3 de la segunda. ¿Ha habido algún cambio, Jaime?
Sí, sí, ha habido 3 en total ya del Elche, 2 al descanso. Ha entrado Josan y Víctor por Tequio y Johnny Álamo.
¿Habrá cambios para la segunda parte en Soria? Que vemos que ya han saltado los dos equipos. Numancia 1, Extremadura 0. Alfonso.
No se prevé, no hay ningún jugador preparado, así que estarán los mismos. Recordamos que en el Numancia sí que ha habido 2 por las lesiones de Mar Mateu y de Alex Sola.
Todo 1-0 en Santander, en Soria y en Vigo, Germán.
Bueno, pues esperamos a que salte el Celta al terreno de juego, porque les ha dicho Óscar García: hoy estamos ganando, vamos a tomarlo con calma, que el Betis se desespere, nosotros saldremos cuando nos dé la gana. Así que Santi Peón, el Celta se lo toma con calma, ¿eh?
Sí, con mucha tranquilidad, está apurando mucho además las instrucciones Óscar García, está tirando también un poquito de psicología, como decía Germán. Vamos a hacer esperar un poco.
Ahí están las instrucciones de las que hablaba Santi, que estás metido siempre donde tienes que estar. Ahí salta el Celta.
Salta ahora sí el Celta. En principio los mismos 11, como decíamos, que terminaron la primera parte. Nolito, Smolov, carrerita de Okai para realizar ese calentamiento previo al partido. Veíamos como incluso Rafinha se ponía una camiseta nueva, ha sudado mucho porque hace mucho calor aquí en Vigo. Saltan ya los protagonistas del Celta.
Bueno, digo una cosa, ¿eh? La primera parte es fácilmente superable.
Soporífera.
Fácilmente superable. Simplemente con que den 2 pases correctos ya va a ser mejor que la primera. Porque en la primera fue un tedio absoluto. El no querer, el no saber y
el baile del hipopótamo. El baile del hipopótamo ha estado genial.
El árbitro del Juve Torino se ha ido a ver el VAR. Vamos, ha ido a ver la pantalla y ha decidido que era
penalti a favor del Torino, y no lo entiendo.
Porque es
que amarilla para Delic. Le da el remate al defensa holandés en el muslo y después le rebota en el brazo, que es verdad que no la tiene pegada, pero le da.
Es que
es totalmente involuntaria, se está girando. Yo creo que eso nunca es penalti, pero ha pitado penalti.
Es que son los neopenaltis. En fin, que está a punto de empezar la segunda parte en Balaidos.
Y ahora, en tiempo de juego, vamos a hablar de algo muy nuestro, muy español, muy de casa, muy del hogar, muy de la vida diaria. Vamos a hablar de patatas. Pero no de unas patatas cualquiera, no, no. Vamos a hablar de las mejores patatas de España. Patatas Meléndez. Y lo hacemos avalados por la categoría de don Javier Meléndez, que ha crecido cultivando patatas, investigando y seleccionando las mejores hasta convertirlas en las mejores patatas de España. Patatas Meléndez. Una de cada 5 patatas que se consumen en España son de Patatas Meléndez, que han crecido con el sol de España y por eso apenas absorben el 5% de aceite y saben a gloria. Recuerda, si quieres patatas de calidad, Patatas Meléndez, las mejores patatas de España.
¡Ole! Ocasión del Elche en Santander.
Así es, cabezazo de Jonatas en área pequeña, extraordinario centro por banda derecha. ¿Y para dónde? Crespo, un remate a bocajarro al primer palo.
Vigo, Germán.
Juega el Celta, lo hace por el costado zurdo, protege Emerson, no, se pierde por banda la pelota, la tuvo el Betis en un centro para Juanmi, pero Juanmi dijo, la portería está allí, pues yo voy a cabecear donde esté mi compañero, y cabeceó a su compañero, y evidentemente sin peligro, la pelota para Andrés Guardado, que toca con la diestra, atrás para que saque la pelota controlada, Zufedal, ahí está el marroquí que levanta la cabeza, busca el apoyo de Guardado, siguen los mismos, peón.
Sí, los mismos 22 protagonistas que terminaron la primera parte.
Que, por cierto, fíjate, se ha recuperado Murillo, ¿no? Había llevado un golpe, pero está felizmente recuperado.
Se llevó un pelotazo centro desde la izquierda de Alex Moreno, que le dio directamente en las castañuelas, quedó tendido, necesitó asistencia, pero ya está recuperado el cafetero.
Fíjate, estoy haciendo una reflexión, digo, a ver si a lo mejor vosotros me decís que ha habido... ¿Os acordáis de alguna jugada de Loren y Juanmi o algún remate así de Loren y Juanmi o algo...
Simplifícalo, algo, ¿os acordáis tiempo? De alguna jugada...
No, es que yo no recuerdo nada.
Hubo un rematillo,
¿no?,
que casi se le escapa a Rubén Blanco y lo atrapa en segunda instancia sobre la línea de gol. Estaba el ardillado. Pero no, yo creo que no fue de delantero. No,
no fue Guido ese, Paco.
Pero Paco, es que es muy triste que un equipo en 45 minutos, igual que el otro día y tal, no tengamos algún remate o alguna pelota en el área o algo que llevarnos a la boca. Es que no recuerdo nada.
Bueno, ahora hay córner a favor del Betis, Poli. A lo mejor aquí hay peligro. La va a poner el equipo bético. Viene Aleña. La va a colgar Carles Aleña. Levanta la cabeza. Busca el compañero desmarcado. Canales nuevamente para Aleña. Pone el centro. Primer palo. Ha sacado la zaga del Celta banda.
En las últimas 20 jornadas, Loren y Borja Iglesias, entre los dos, han marcado 3 goles. Evidentemente, ellos no han estado muy finos, pero evidentemente también es culpa del equipo.
Loren no, lleva... Equipo, ¿cuántos lleva Loren? 9, 10, por ahí, ¿no?
9, creo que es.
9 lleva Loren, sí.
Borja Iglesias no ha contado a Alexis con él para nada, ¿no?
No. Sí, le puso otro día titular. Sí, ha sido titular, sí. Lo que pasa es que yo creo que... Yo no sé por qué piensa que no pueden mezclar los dos juntos. A mí yo creo que es una pareja de dos delanteros centro para jugar un 4-4-2 y llevando balones, porque hay que llevar los balones arriba, evidentemente, y meternos en el área, que se complementarían bien. Incluso hoy con Juanmi lo he dicho. Yo creo que es un futbolista que tiene cosas diferentes a los dos y que se pueden complementar bastante bien. Pero hasta hoy no los ha puesto dos delanteros juntos, no los había puesto hasta hoy.
Bueno, ahora quería progresar el Betis, quería controlar Juanmi, quería porque no pudo, la pelota se pierde en banda para que juegue nuevamente el Celta, lo hace por medio de Kevin y mete el pelotazo Kaiyo Kuzlu, la pelota queda suelta en el medio campo, juega el Celta por medio de Kevin Vázquez, se pierde en banda, le va a tocar dar al equipo que viste de verde, al Betis, estamos en el cuarto de juego de la segunda parte, lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE y el partido puede estar bien. El partido puede estar mal, el partido puede estar regular, pero aquí está Poli Rincón, aquí está Santi Cañizares, aquí tenemos un líder que se llama Paco González, aquí habita entre nosotros un bicho que se llama Manolo Lama. ¡Ay, Poli!
Germán,
cuando
ay,
llegamos
Germán.
A lo que llegamos, cuando llegamos a lo que llegamos,
dilo,
aquí
dilo,
tenemos ahí. Una leyenda.
Pepe Domingo Castaño. ¡Uey! La leyenda jamás contada.
¡Uey! Ahí está. Sí, señor.
La leyenda jamás contada.
Juega el Betis, esa bendita leyenda que dura y dura y dura. Ríete del conejito de las pilas. La pelota para Alex Moreno. La pelota viene por la zurda, le toca dar al Betis. Aparece Juanmi, se pierde en banda. Interceptado bien el Celta. Saque de costado para los verdes.
Oye, juegan de nuevo. Decimos, yo sé que a Pepe no le gusta, pero hay que reconocerlo, macho. Es que es una leyenda de dos milenios.
Pero
el del 1900 y del 2000. Exactamente, o sea.
Bueno, vaya.
No te... ¡Zufedal! Buscando un recurso el Betis, que es chutar desde 40 metros. Con la zurda del exterior del pie. La pelota a 8 metros de la portería.
¿A 8?
Saque para el Celta.
A 8 metros de nosotros.
Por no decir 80. A 8 metros, por no decir 80. La pelota
Santi,
para el
estamos
Celta.
En otro momento ahora mismo.
Oye, nunca te habían dicho una leyenda de dos milenios,
nunca,
¿eh? Ese
no,
eso sí es nuevo,
joder. Eso,
es que yo no sé cómo tomarlo incluso, ¿eh?
No, me lleva momentos sublimes en mi corazón, tío.
Cañizares era portero en un milenio y comentarista en el otro.
Pero una leyenda en dos milenios.
En dos milenios,
egiptos, ¿eh? De los
habrá
egipcios,
pocos, ¿eh? Habrá pocos, ¿no, Poli?
De los egipcios solamente. Son gente familia.
Lo estás arreglando, viene la pelota para el Celta. Juega Aspas. Aspas la tocaba después la Fedor Smolov para Rafinha. Gira sobre sí mismo, la toca nuevamente en apertura al costado derecho para el príncipe de las batallas. Viene el 10. Ahí está Yago Aspas. Va a encarar, pico del área, la pone dentro. Busca al ruso devolvérsela al príncipe. La pisa el ruso, la pone dentro. Y los del Betis defienden.
mirando. La pelota para el Celta, recupera por medio de Okayo Kuzlu, busca un apoyo en Fran Beltrán, hombre al suelo, falta a favor del Celta.
Yo quiero decir que este horario al Betis no le viene bien.
El Moreno tiene amarilla y le ha pegado, perdona, Poli, un viaje por detrás, sí, a Fran Beltrán, sí, que le puede cortar la segunda.
Pero bien, la ha pegado bien, si querés. Ha sido sin actitud.
La segunda cartulina amarilla, claro, del Moreno, sin duda, sin opción de llegar a la pelota, entrada por detrás sobre Fran Beltrán.
Oye, no me di cuenta yo cuando aquella jugada del posible perder a Rafinha, lo que nos decían los mensajes de los oyentes, que Rafinha se levantó diciendo al árbitro que no era magnífico. O sea, que un tío ayude ya me parece para condecorarlo. Sí, 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 sí.
Bueno, es impresionante, ¿eh?
Porque además fue lo que estuvo viendo el VAR. Que hubiera sido magnífico que el VAR hubiera dicho, pues ahora pito penalti.
Sí, o oh, bueno, todo hubiera estado.
Iba Rafinha, que no es coño, no.
Eso te iba a decir que hubiera pasado. Si Rafinha dice que no es penalti, el VAR, como ha dicho que es penalti, ¿no?
No. El VAR, Poli tiene que rectificarlo, dice la norma.
¿Cómo va a rectificar?
Si Rafinha dice que no, coño.
Pero vamos a ver. Si supuestamente la tecnología y los jueces han dicho que sí, ¿cómo van a rectificar? No pueden rectificar.
Que no, claro que no. Es lo que
penalti,
te estaba diciendo.
Penalti, que era Rafinha,
bueno, va
no
a poner la falta el Celta. Poli, menos mal que alegras esto. Va Nolito a poner el centro. Es una falta caída al costado derecho, próxima a la frontal. La pone Nolito, balón al interior del área. Viene el rechace. Vamos a ver quién la baja. Falta en ataque, pelota para el Betis.
Mira, va a entrar Brais Méndez, Santiago Peón Alvilares.
Sí, 23 a la espalda. Va a ser el primer cambio del partido. La primera sustitución que realice, por lo tanto, Óscar García Yúñez.
Supongo que por
Smolov, bien,
¿no?,
que retirase Smolov.
Sí. Es que no hay otro.
Sí, para salvo que Aspas se quede más tranquilito de nuevo.
Salvo que sea por algún problema físico, no hay otro.
O que le quiera dar descanso a Fran Beltrán, que ha estado con...
Por Smolov, Santi, lo que tú decías.
Pues no, es que no veo otro, porque Nolito se está siendo el mejor en ataque. Rafinha es necesario para tener la pelota ahora y siempre te puede aportar. Obviamente Yago no lo vas a quitar, a salvo que el partido esté resuelto. Y en el centro del campo el doble pivote también está haciendo un buen partido y no es Brais un tipo en el doble pivote para quitar uno de los dos.
No, yo creo que
solo me quedaba Smolov por eliminación.
Para ahorrarle carreras a Aspas, que ya no tenga que volver nunca.
Y Pedraza, perdona, Santi, por
Alex Moreno.
Alex Moreno.
Claro,
por Alex Moreno,
es que lo
Moreno
ha visto, ¿eh? Lo ha visto Trujillo, le ha dicho a Alex, bueno, este me lo echan seguro, vamos.
Claro. Fuera Alex Moreno, que tenía una cartulina. El único futbolista que ha visto una cartulina lo que llevamos de partido, en su lugar entra Alfonso Pérez.
Aprovechamos el cambio. Celta 1, Betis 0, minuto 9 de la segunda parte. Gema Santos, Citroën.
Vamos a montarnos, sí, en nuestro Citroën Berlingo. Ya sabes que es el jugador más polifacético del super equipo de la Liga Citroën Pro. Ellos son los jugadores mejor entrenados, pero sí, nuestro Berlingo destaca un poquito más, sobre todo ahora que lo vas a tener hasta final de mes con hasta 6.000 euros de ventaja. Bueno, ya sabes también a estas alturas que el Citroën Berlingo te hace tu día a día mucho más sencillo, en la carga y en la descarga, en el ocio, por supuesto, pero también cuando trabajas. Tienes dos tallas para elegir entre 5 o 7 plazas, un maletero súper grande de hasta 1.050 litros, tres asientos individuales escamoteables, un montón de ayudas a la conducción como el grip control. Y lo dicho, ahora ese súper descuento para ti hasta final de mes, hasta 6.000 euros de ventaja. No tienes excusas, solamente tienes que unirte como nosotros al super equipo de Citroën.
Citroën. Pitan penalti en Santander.
A favor del Elche, en una buena combinación al borde del área, entraba lateral Juan Cruz y Olartúa mete el pie, despeja, el árbitro cree que es penalti. Yo creo que no se va a revisar, pero el jugador del Racing protesta, dice que ha despejado la pelota a córner, que no toca jugador. Vamos a ver si lo tienen que revisar, pero Juan Cruz se tiró en el área, pita penalti. Vamos a ver al final si hay esa decisión.
Yo pensaba que era un despeje clarísimo, porque el balón sale a Constantinopla. Pero igual es que la ha pegado súper mordida el jugador del Elche, Cruz.
La pega mal el jugador del Elche y el defensa del Racing le da. Es que además le ha metido los tacos en el pie, ¿eh?
Ya, hombre, pero si hubiera dado el balón, sería córner.
No, el balón no toca.
Pues hay tan poquitas repeticiones y cámaras en segunda. En fin, bueno, sí, lo están revisando.
Se ha llevado a amarilla y se prepara Fidel para lanzar, aunque está esperando la revisión del VAR.
Volvemos a Vigo, es córner.
Fuerza, córner, Emerson, lo va a poner el Betis. Se preparan más cambios. Mira, van a entrar Tello y Joaquín. Poli, Tello pues y Joaquín. ¿Sabes qué pasa?
Yo me imagino que
va a
quitar
por fuera lo que no es, sí, capaz de desbordar. Es que el Betis ahora mismo es un equipo hiperprevisible, vamos.
Me da la sensación que va a quitar uno de los de arriba. No sé si aquí será Juanmi o Lore.
Juanmi seguro.
Y va a meter a Tello exactamente en la banda.
Espera que va a poner el córner. Allá va Canales. Lo cierra. La buscaba Mandy. La pelota viene repelida. Para el costado derecho había falta sobre el portero. Pelota, por tanto, para el Celta. Y ahí van los cambios. Santi.
Sí,
Juanmi se va.
Tenemos que contar también la tarjeta que anteriormente vio Mandy. Interpretaba al colegiado que sacaba la mano a pasear y que golpeaba en la cara a Iago Aspas, segundo futbolista amonestado del partido. Y como dice Germán, ahora los cambios en el Betis. El primero que retira es Juanmi. En su lugar entra Cristian Tello. Y también entra Joaquín por Aleñá, exactamente.
Claro, es que ahora parece más equilibrado. Tienes un tío para la banda. Es que lo de los cuatro zurdos por el medio, Guardado, Guido, Canales, Aleñá.
Y no te extrañe que meta a lo mejor a Joaquín también en banda, Paco.
Bueno, juega de enganche, Joaquín. Joaquín juega a la espalda de Loren. Esa es la disposición inicial, ¿eh? Cae Tello a la izquierda y se mantiene Canales, vamos, caído a la derecha.
Es pegar un volantazo a la idea que tenía. Deben de tener unas dudas en el VAR de segunda, porque todavía no se sabe si es penalti o no, ¿no?
2 minutos después, seguimos a la espera. Está Trujillo Suárez en el VAR, pues analizando la jugada, hablando por el pinganillo a Pulido Santana, que está aquí esperando la decisión. Ni siquiera ha ido a verla todavía. Se abre de brazos, explica a jugadores de uno y de otro, pero todavía aquí no está claro que se vaya a pitar el penalti.
Supongo que al final sí lo harán, pero es que es muy difícil ver si ha tocado el balón. El balón sale de una manera tan extraña que acabas por pensar que ha tocado el balón el defensor. Ahora, no hay una repetición buena.
Parece que hay penalti, ¿eh? Ni siquiera lo va a ver al monitor y se prepara Fidel. Ya se va Iván Crespo a la portería.
Pues ya está. Penalti que puede ser el empate a uno para el Elche. ¿Tenemos córner de nuevo en Vigo? Pues primero el córner.
Pues córner a favor del Betis de nuevo. Lo ha forzado Alfonso Pedraza. Va a la esquina. Otra vez Sergio Canales desde el otro costado. A la derecha del arco que defiende Rubén Blanco. A la izquierda según carga el Betis. Pone el centro pasado al interior del área. Muy pasado Emerson. Dice que ha recibido un golpe en la cara. A ver qué pita el árbitro.
Uy.
Pita el árbitro.
Pita falta del Betis.
Porque Emerson, sí, pita falta de Emerson, pero Emerson se queja de haber recibido un golpe en la cara en el interior del área. Tenemos gol.
¡Hay gol en Santander, Jaime!
¡Gol de Fidel! Muy tranquilo, pierna izquierda, rasito a la derecha de Iván Crespo, marca el penalti. Minuto 63 y medio, empata Fidel de penalti, Racing 1, Elche 1.
Oye, ¿qué esperas para estrenar coche? Con Santander Renting y su precio mínimo garantizado. Estrena coche ya y paga lo mínimo. Santander Renting.
¿Pasó algo en lo de Emerson? ¿Visteis alguna repetición?
Está consultando, ¿eh? De momento le dice a Rubén que no saque.
Y ha pitado falta anterior.
Claro, pita falta de Emerson, y posteriormente Emerson recibe un golpe en la cara. Pero dice González Fuertes que quiere cerciorarse y que se lo certifique.
Para mí no hay nada, ninguna de las dos cosas para mí.
Bueno, de momento el juego está detenido.
A ver, en el fútbol moderno, efectivamente, hay un brazo que saca el hay que contarlo todo. En el fútbol de hoy, hay un brazo que saca el jugador del Celta que puede ser punible.
Digamos que de las dos cosas, lo más grave es el golpe de Emerson, pero es cierto que si pita ante la falta de Emerson, pues ya
no. Eso te iba a decir, porque yo no sé dónde está la falta de Emerson. Ha pitado falta, pero escucha, que le pega. Eso está más claro que el agua.
Las dos cosas, Poli, hoy en día se pitan faltitas en ataque y se pitan penaltis por eso, pero la realidad es que esa jugada no pasa nada grave,
no
como para
nada,
pero prevaleció
normal,
la falta inicial es la que prevalece, aunque no fuese, pero es la que prevalece.
Yo creo que pita falta
del árbitro.
Te sigo diciendo sinceramente, yo creo que pita falta porque ha visto lo del brazo y ha dicho no pito penalti porque no lo tengo claro y que es mejor falta, ya está, se acabó, punto.
Pues muy bien.
Podéis seguir hablando.
Juega el Celta, la pelota viene por dentro. Ahora juega Araujo, se la deja Murillo. Murillo atrás para el portero, para Rubén Blanco. Levanta la cabeza y mete el pelotazo con la pierna derecha. Abierto al costado derecho para Kevin Vázquez. La baja, la colcha con el muslo. Y se lleva por delante Alfonso Pedraza. Lo ha embestido como un Miura. Le ha clavado los cuernos. 3 jornadas de 7 direcciones. Y Pedraza se ha quedado deshecho. Porque le ha pasado el Vitorino. Dios mío, de mi vida,
el toro ha dejado liquidado. El toro también tiene problemas, ¿eh?
No, es que el toro se ha ido contra la barrera después. Entonces los dos se han hecho daño. Se ha llevado al torero, se ha empotado con la barrera. Ahí están los dos, peón.
Sí, los dos tendidos.
Golpe extraordinario.
Los dos requieren asistencia por parte de sus servicios médicos. Y entre tanto, González Fuerte ya con las tarjetas en la mano para mostrarle la amarilla a Kevin Vázquez.
Bueno, es que es de tarjeta, Pedro.
Se la ha llevado por delante, pero totalmente, ¿eh? Además, ha hecho daño él, ¿eh?
¿Cómo?
También, ¿eh?
¿Que vas a llevar la pelota tú? Ya verás tú. ¡Fum! Es que se lo llevó, ¿eh?
Pues se ha levantado el torero antes que el toro, ¿eh?
Sí, la han darrao. No, se ha podido hacer mucho daño, Paco, en la espalda atrás.
Escucha,
¿eh?
El toro es listo, ¿eh? No quiere el descabello. Entonces él dice que le saquen la amarilla, ¿ves? Ya está. Y para casa.
Está bien, está bien. Hoy estaba mirando el calendario del Betis. Que digamos que no se ha enfrentado ha tenido Granada, Athletic de Bilbao, Español, Levante, Villarreal, que era chungo, digo después del derbi, hoy Vigo, luego tiene Osasuna, Atlético Madrid, que sería chungo, Alavés y Valladolid. Si se lo llega a tomar en serio el Betis, o sea, si llega a empezar bien la vuelta del parón, es que podría haber sumado puntos y haberse metido en Europa tranquilamente. Pero no tenía un calendario súper chungo.
Paco, has dicho una cosa importantísima, que es lo que venimos denunciando aquí. Es que tú digas que un equipo, si se lo hubiera tomado en serio, es que es muy duro.
Bueno, hombre, eso digo es lo plan que aficionado.
Sí, sí. No, pero por eso te digo, es que el aficionado, tú cuando hablas con la gente por la calle, cuando te me paran y hablan y tal, todo el mundo está indignado por la imagen que está dando el equipo. Es la imagen.
Por apatía aparente, ¿no?
Claro, la apatía, el poco sentimiento, que parece como están jugando por jugar, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no los jugadores, ¿eh? Que yo estoy seguro que en el campo lo están intentando hacer lo mejor posible.
¿Sabes qué
y
pasa?
Están poniendo todo.
La dinámica les lleva a eso. O sea,
exactamente.
No es que se entreguen o que no quieran, es que no les sale nada. Entonces es la inercia.
Y luego el jugador y el entrenador y todos los que están aquí, al final saben que no pasa nada. Si es que da igual. Como no pasa nada, pues no tienen ninguna responsabilidad. Si te llama el director general deportivo, vicepresidente primero de no sé dónde, y te dice, oye, que hay que hacer algo. Y tú le dices, bueno, si tú no tienes ni idea, ¿qué voy a hablar contigo? Si es que es así, y como es así, pues eso es lo que se transmite.
Ya es oficial, lo anuncia el Joventut, que Pau Ribas, que estaba en el Barça, firma por el Joventut. Así que viene a poder ir en Badalona al Bricomar de la Vinguda. Se me ha olvidado la dirección. Dale, Germán.
Bueno, pues juega el Betis, por cierto, peón. Cambio de lateral en el Celta.
Sí, salió Kevin, entró Hugo Mayo.
Precisamente a raíz de la amarilla, dijo, pues mira, vamos a
asegurar. Hay mucho miedo a quedarse con uno menos.
Eso es. Tiene a Tello por ese lado, Pedraza.
Exactamente. La ha puesto a Tello ahí, que Tello le va a encarar, que lo va a intentar, que va a intentar jugar en velocidad y claro.
Y que Pedraza sube mucho también, y pueden hacerlo un 2-1.
De hecho, has visto, la primera jugada después del cambio lo han hecho los dos, Tello y Pedraza, y llega hasta arriba.
Oye, la dirección de Bricomare.
Atención, Pau.
Avinguda del Conflent, sin número.
Avinguda del Conflent.
Ya sabe Pau Rivas dónde tiene que ir cuando quiera.
Hombre. Bueno, saque de banda a favor del Betis. Está a unos 5 metros del banderín de córner. A la izquierda, según le toca dar al Betis. Estamos en el 18 y medio de juego de la segunda parte. Cartulina para Aspas. Por protestar, Santiago Peón.
Sí, pues el día del Celta que ve una nueva cartulina. Se estaba quejando de alguna decisión anterior al colegiado y no lo duda el árbitro. Le muestra la cartulina.
¿Sabes cuál es, Santi? La acción anterior en la que toca la pelota de espuela. Él entiende que le hacen falta porque él busca combinar con un compañero. El árbitro dice sigan, y entonces le está protestando por esa acción anterior.
Lo bueno es que Aspas deja enseguida de protestar.
Qué gracioso estuvo.
Sí, ha seguido hasta con los brazos abiertos después de ver la amarilla.
No, y sigue, mírale, ahí está, sí, dile que sí.
Qué gracioso estuvo el otro día después del partido de Mallorca, haciendo un análisis del partido, dijo, me han pitado un penalti que no se lo pito yo ni a mi hijo, y luego el Mallorca se ha puesto a definir que parecía el Bayern de Múnich.
Tal cual.
Oye, ¿cómo va de amarillas Aspas? Hombre, se supone que ganando hoy el Celta está directamente salvado, pero...
No, cumplió hace poco.
Sí.
Y es muy listo Aspas, ya sabe él que va a ser muy difícil que cumpla otro ciclo más.
Ah, vale. Sí.
Va a la esquina el Betis.
Pero hay partido, ¿no? Para cumplir más ciclos ya. A estos que les quedan cuatro, la partida hoy cuatro, ¿no?
Sí. La pone Canales, el remate arriba, bajó de la luna, puerta para el Celta. Va a jugar de portería por mediación de Rubén Blanco.
Voy a preguntar en Soria de quién es la segunda parte del duelo decisivo por la salvación. Numancia 1, Extremadura 0, minuto 20 de la segunda, Alfonso.
Me atrevo a decirte que de ninguno, porque cada minuto y medio está el juego parado por una falta para cualquiera de los dos equipos.
El partido de tu equipo es muy importante, yo lo comprendo. Puedes ganar, puedes perderlo, puedes empatarlo y siempre hay una nueva oportunidad en el siguiente partido. Pero hay un partido en tu vida que no puedes ni perder ni empatar. Tienes que ganarlo y ganarlo día a día. Es tu partido contra el colesterol. Pero no estás solo, nunca caminarás solo. Está contigo Danacol. Ya sabes lo que tienes que hacer. Una vida sana, una alimentación equilibrada y un Danacol al día. Un Danacol al día. Y ya verás cómo en solo 2 o 3 semanas tu colesterol baja de forma natural, porque Danacol funciona naturalmente. Consulta las pautas de consumo en danacol.es
Si tomas medicación y durante el embarazo lactancia, consulta con tu médico sobre Danacol. No lo olvides, gana tu partido contra el colesterol con Danacol. Danacol.
Se impone la lógica y gol en Santander, Jaime.
¡Gol del Elche! Esta vez sí, Jonatas acertó en área pequeña, de cabeza en plancha, en un envío desde la banda izquierda, el Racing que repliega muy mal, contra del Elche, marca Jonatas, minuto 72 de partido, Racing 1, Elche 2.
Llegan más goles a tiempo de juego. Con Rafa Nadal, las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. Lo dice un especialista y del Santander, que ya ha ayudado a más de 200.000 familias aplazando pagos de préstamos o hipotecas. ¡Santander!
Este ya sería el descenso matemático del Racing, que se quedaría a 14 de la salvación, quedando 12 en juego. Bueno, hasta el empate sería... ¿Qué pasa en Vigo?
¡Penalti a favor del Betis! ¡Penalti a favor del Betis! Llegaba Andrés Guardado para el remate, se lo llevan puesto. ¡Penalti a favor de los verdes, que suelen vestir de verde y blanco! Para mí es, ¿eh? Os lo digo, en el campo también. La sensación es que a Guardado se lo empaquetan y se lo llevan para casa. Para mí, penalti,
Pedrito,
sobre Andrés Guardado.
Con dos piernas arriba. Si el del Celta ha pegado a Guardado, como dice el árbitro, pues debería ser penalti, pero vamos a ver la repetición.
Yo me ha parecido en directo, a lo mejor me equivoco, pero me ha parecido muy claro.
¿Cañete?
No lo sé, estoy con Pedrito, hay que ver lo que ha pasado.
Lo están revisando, ¿eh? ¡Peón!
Pues tengo mis dudas también, ¿eh?
Hombre, penalti.
Sí, ahí...
Pepe Domingo.
El problema va a estar...
Bueno, es que le pega un leñazo.
Sí, es lo que estábamos hablando, dos piernas arriba. Toca el balón el del Betis, el del Celta le pega Guardado en el tobillo. Falta.
Pedrito, en esta última repetición...
Lo que están protestando, ¿sabes qué? Es que el centro, desde la banda, puede haber traspasado la línea de fondo. Eso le decía Nolito.
Vale, creo. O sea que el penalti es claro.
En la última repetición,
los tacos.
Parece que el que despeja es Rafinha, pero claro, es una repetición tramposa.
Penalti que se pita hoy, Poli, porque eso no se pitaba hace un tiempo.
En otro momento no se hubiera pitado, pero nada, aquí, nada. Como gracias a Dios, penalti, está el VAR y se ve la tecnología.
Fuertes, sigue consultando. Estamos en este nuevo fútbol que tanto le fascina a Pedro Martín, con un penalti a priori decretado a favor del Betis. Pero pendientes de lo que dictaminen en la sala VAR, el VAR y lo que digan los deportes, porque se va a ver la jugada.
Pero una cosa, ¿va a ver el penalti o va a ver lo otro?
Es que el penalti, lo otro es objetivo, lo otro no hay que verlo.
Es que hay una repetición, la tomada desde la portería del Betis, por decirlo de alguna manera.
Sí, de atrás.
Que parece que el que despeja es Rafinha. En las otras parece una plancha...
Si va a verlo Pedrito, claramente es porque el VAR no está de acuerdo con su decisión, ¿no?
No, o sí,
es que no. Si estuviera muy de acuerdo, no iba a haber nada.
Hay una repetición en la que yo sí lo pitaba.
Claro, lo que le dicen es, míralo, porque no está nada claro.
El que toca la primera la pelota es Guardado y luego Rafinha le pega.
Sí, Rafinha llega tarde.
Eso no es penalti.
Ahí, mira cómo llega tarde. Mira los tacos, le está metiendo los tacos perfectamente.
A mí en esta repetición me parece penalti evidente, y en las otras menos.
Pepe Domingo Castaño dice penalti, Paco González dice...
No, con esta repetición que está viendo ahora, penalti seguro.
Penalti. Santi Cañizares dice...
En los tiempos que hoy nos gobiernan, puede ser penalti, porque cualquier contacto se llama como penalti, pero no.
Yo que no soy dudoso y que soy imparcial, penalti.
Y Santi Peón dice que no es penalti, ¿verdad, Santi?
A mí me parece que sí.
Pues acierta, Santi, porque no es penalti, dice el colegiado. Vamos a ver, espera. Que me estoy adelantando yo. A ver, ¿qué dice el árbitro?
Balón a tierra.
Que no es penalti.
No es penalti. Pero ¿cómo no va a ser penalti, por favor, hombre?
Me extraña muchísimo. Lo primero, cuando un árbitro va a verlo en la tele y rectifica su propia opinión, se lo aplaudo. Pero ahora sí que me parece raro, porque justo la toma que le estaban poniendo es la que parece más penalti de todas. La que parece que Guardado da el balón y Rafinha choca contra el pie de...
De un Celta Mallorca en el que le ponen una imagen clarísima de que no le tocan. Y no rectifica.
Lo que pasa es que cuando choca ya había tirado.
Sí, bueno, pero eso da igual. Creo,
no me parece un contacto lo suficientemente
importante. Sí, no, no, sin eso penalti, podemos estar de acuerdo, Santi. Lo que pasa que...
Bueno, pero, pues lo habrá visto González Fuerte y le ha dicho, sí, hay un contacto, pero no es lo suficiente.
Ya, pero,
y
mira, pero no hemos quedado en que cosa. Cuando hay contacto no rectifican.
Pero vamos a ver, ya estamos entrando en la valoración. ¿Es que es contacto para todos o solamente para el Betis hoy?
Claro.
A ver, es que la fortaleza es
en el campo, que se podemos equivocar todos los días y es mejor que no nos equivoquemos todos, que haya alguno que lo hagan bien.
De equivocaciones dobles, si el criterio no es igual siempre.
En el campo, el criterio es del de cada árbitro, porque
claro,
es imposible
claro,
que sea el mismo árbitro para todos.
No es penalti, ya está.
Sí, correcto.
Pero para eso está el VAR. Oye, tarjeta Cristian Tello, Santi.
Sí, para Tello. Estaba presionándole Hugo Mayo, sacó el codo derecho hacia atrás, golpeó en la cara al 2 del Celta y cartulina amarilla para el futbolista con el dorsal número 11 del Real.
Y esto debería espolear al Celta para que vea que con qué poco puede dejar de ganar el partido. Y el Celta necesita los tres puntos como el comer.
No sé qué entrenador decía, espérate cuando lo pita el árbitro, ya está, no hablo más.
Pues sí, yo un momento así.
Empezamos a aceptar eso, porque como es que si no es imposible, o sea, hay criterios tan cambiantes. Pero con el VAR hay dos criterios cambiantes.
Aceptamos eso porque estamos viendo que la realidad de lo que pitan no tiene nada que ver en consecuencia con ninguno. Cada uno pita lo que le da la gana, cada uno ve lo que quiere y el VAR al final no sirve absolutamente para nada. Porque es que ha pitado penalti totalmente convencido. Que haya rectificado, le admiro, me parece fenomenal. Ahora piensa que no es penalti, no es penalti. Pero escucha, estamos viendo unos penaltis que son esperpénticos todos.
Sí, no, no. A mí este me parece bastante más que los últimos siete que he visto, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Por ejemplo, en Vigo, en el Celta a la vez.
Paco,
por ejemplo, el que le pitan al Celta el otro día en el Mallorca-Celta.
Sí, sí. Que ese es el,
pero en comparación casi a lo que inventado. Hemos visto, cualquier cosa nos puede parecer penalti. Cualquier cosa. No esto, cualquier cosa.
Ese es el problema, Santi.
Eso es,
problema.
Evidente, porque hemos visto cosas que son bastante difíciles de digerir. Ahora bien, creemos... No sé si estamos de acuerdo en que el contacto nos parece insuficiente y está muy bien que lo rectifique. Da igual las camisetas, si no va a pasar nada, Poli, si ni el Betis va a bajar ni tampoco.
Escucha, Santi, ¿sabes lo que más me gusta? Que ahora mismo él ha pensado que se ha equivocado y ha rectificado y eso me parece extraordinario y me enorgullece.
Bueno, ya, déjalo ya está.
Bueno, Pepe, no te preocupes.
Estáis cabreando la leyenda.
Si tú dices que lo dejamos... No, si lo dice la leyenda, lo dejamos.
Cada penalti estamos una hora... analizando, vale, ya ha dicho la
pregunta,
no,
leyenda, pues tú te preguntas por qué leyenda o no. Reflexiona conmigo.
No,
Summertime.
cambio en Santander, a falta de 12 y lo que añadan en el Racing 1 Elche 2.
Así es, ahora mismo va a entrar Pere Milla en sustitución de Scriche, minuto 79 de partido, ya han completado los dos entrenadores todos los cambios, aunque al Elche le queda uno, perdona, el Racing ha hecho los 5, ha hecho debutar a dos chavales, pero sigue el 1-2 a favor del Elche.
Tiempo muerto en Soria, en el Numancia 1, Extremadura 0, Alfonso.
Pausa para el refresquito, minuto 75, por cierto que ha habido dos cambios se acaban de producir en el Extremadura. Han salido Airam en lugar de Pichi y también ha salido Savit en lugar de Lomotey. Sigue ganando el Numancia 1-0.
Está a punto de llegar el tiempo muerto también a Vigo, Germán.
Pues sí, y además va a haber un triple cambio en el Celta. Triple sí. Cambio en el Celta. Ole. ¿Los ves ahí, Santi?
Sí, Mina, el Toro Fernández y Bradarik preparados
eso
en la banda.
Eso es.
No lo puedo hacer todo mal, lo barro.
Nada haces mal. Y además ha habido tarjeta para Canales, la viste también, ¿no?
Sí, cartulina amarilla quinta, para Canales. Y esa es quinta, sí. Se perderá el partido del miércoles 7:30 frente a Osasuna.
Bradarik, supongo que por Beltrán, ¿no? Salvo que pase algo a Okai.
Seguro. No, por Beltrán seguro.
Para
¿el Sevilla se va a jugar a las 7:30 de la tarde el miércoles que viene?
Sí, señor. Salvo que lo cambie la liga. Miércoles 7:30, tengo apuntado yo. Betis Osasuna.
Ni de WhatsApp. 7:30 es prácticamente dentro de media hora, tres cuartos de hora con el calor que hace hoy. Como haga un poquito más, vamos.
Poli, no te cabres conmigo que yo no pongo los horarios, ¿eh?
No.
Bueno, Nolito fuera.
¿Quién más?
Anuncian, es que no se ha visto el resto.
Nolito por Mina, entiendo. Nolito por Mina.
Bradarić va a entrar, evidentemente. Retira a Aspas.
Pues es Aspas por el Toro, Nolito por Santi Mina y entra Bradarik, que suponemos que lo hará por Fran Beltrán, pero no descartéis a Rafinha.
Aprovechamos el tiempo muerto, es decir, quedan 15 y lo que añadan, que suele ser mucho, en el Celta 1, Betis 0.
Vamos a ver si nos aclaramos con el tema. Tú quieres comprar un coche seminuevo, un coche de segunda mano, y al mismo tiempo que te compren el tuyo. Bueno, aunque no quieras que te compren el tuyo, es igual. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a una medianía? ¿A que te vendan, que te den gato por liebre? ¿Vete al líder? ¿Cuál es el líder en coches seminuevos en España? ¿Flexicar?
Vete a Flexicar. Claro. Claro, ¿para qué estás dándole vuelta? Es que vete a Flexicar. Entra en flexicar.es y entérate, ¿eh?, de que son líderes en compraventa de vehículos de ocasión en España, con 22 concesionarios en Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Valladolid, Bilbao, Sevilla. ¡Vete a Flexicar! ¡Olvídate de trámites! Entra en flexicar.es. Ellos se encargan de todo. Financiación al 100% sin entrada. Haces la tasación online y listo. Comprar, Flexicar. Vender, Flexicar. Comprar, Flexicar. ¡Vete a Flexicar! ¡Vete a Flexicar!
¡Vete a Flexicar!
¡Vete! ¡Vete!
Se reanudó Germán.
Y los cambios ya quedan claros, peón.
Sí, Aspas fuera, entra el Toro Fernández. Nolito fuera, entra Santi Mina. Fran Beltrán fuera, entra Bradarik.
A mí lo que me da la sensación es que se ha arrepentido el cambio de Bryce y ha tenido ahora que cambiar todo.
Tarjeta
el equipo
para Araujo, perdona. Porque tarjeta Bryce para Néstor Araujo por dar un codazo o dejar el brazo pues en la cabeza del rival.
Es quinta también, no estará el martes frente al Atlético de Madrid.
¿Qué dices? Que no,
no, que yo creo que el equipo lo que necesitaba es algo de energía, porque se estaba viendo sometiendo por el Betis, lo que era lo lógico, un equipo que tiene miedo a la victoria porque es una victoria muy importante, es lo lógico, porque el Betis tenía que reaccionar, y esa energía no se la ha dado Bryce. Entonces lo que ahora ha hecho es, ya con uno o con dos no cambio, o sea, no consigo darle la vuelta a esto, necesito gente, pues eso, que estén nuevos de piernas y que me trabajen, aún renunciando a lo mejor a no volver a llegar a puerta. Pero para mí se ha equivocado con Bryce. Hubiera sido más lógico meter a Mina, hubiera sido súper lógico meter a Bradarik, que es un chico que lo está haciendo bien en el centro del campo. Pero al meter a Bryce ha tenido que cambiar absolutamente todo, porque yo creo que Bryce no le ha dado lo que esperaba.
¡El bicho pichiche!
¡Ay, mi madre, lo que acaba de hacer Cristiano Ronaldo, que marca el tercero de la Juve! Falta en la frontal, está bastante centrado y está cerquita del área. Abre el compás, buen golpeo con la derecha, lo llega a tocar Sirigu, el portero
del Betis.
¡Anda!
¡Gol! ¡De Zufedal para el Betis! Al saque de esquina, corto, centro pasado, prolongación, segundo palo. ¡Solo! ¡Como la una! ¡Solo! Como la una, recibe Zufedal y dice, coño, soy defensa, pero sé meterla, chuta abajo, raso, está prácticamente y sin prácticamente en área chica, empata el Betis, marca el marroquí, marca Zufedal, Celta 1, Betis 1.
Lo dice Rafa Nadal, las remontadas no son cosa mía, son una cosa nuestra. Bueno, y del Santander, que ya ha ayudado a más de 200.000 familias aplazando sus pagos de préstamos o hipotecas. ¡Vamos, Santander!
No se puede volver a meter Aspas, ¿no? El reglamento no permite de momento. Hacía tiempo, concretamente desde Anfield, que no veía yo un córner tan mal defendido. Estaba totalmente todo el rato en el segundo palo, todo el rato, todo el rato, solo Canales, solo Canales. A ese segundo palo va, porque aquello era un Eriel y no había nadie, Fedal, y tampoco le ha seguido nadie.
Espera, Paco, que está consultando.
Sí, pero es que la posición de Loren es dudosa, y influye en la jugada porque cuerpea con un defensa del Celta.
Sí, eso te iba a preguntar, cuerpea, eso te iba a preguntar, que Loren es el que arrastra.
Dando indicaciones, se lleva la mano al pinganillo.
Loren, el que no tiene marca es Loren.
No, Canales, perdón, Loren.
Ganillo, para
Araujo
que no
está
sepáis,
marcando sigue, a Fedal a distancia y se cuando ve Loren, que Loren puede tocar, lo que hace es que Araujo se va con Loren perdiendo la marca de Fedal.
Bueno, estamos pendientes de la decisión que reciba González Fuertes, porque él no mira, él está a la expectativa. Se lleva la mano a ese artefacto milagroso que se llama pinganillo, que tiene introducido en la oreja, que percibe sonido por el oído. ¿Igual? Y que le va a indicar si esto va a ser a gol o no. Claro, si lo invalida.
Yo creo que va a ser fuera de juego. Está mirando si hay falta.
No, y puede ser fuera de juego de Loren también.
Sí. ¿Gol legal o no, Pedro Martín?
Ah, es que igual peina Loren.
No, es que no peine.
Es que no toque.
Es falta porque toca un defensa del Celta que intenta defender la jugada.
Claro, pero o sea, Martín, no es que incida en el juego, incide en el adversario. Si está en posición.
Yo creo que está mirando la mano de Fedal.
Fíjate, a ver. Que no.
Bueno, puede mirar muchas cosas.
Sí, que está mirando eso.
mano para, de penal.
No, para mí se puede salvar el Celta por fuera de juego, no por mano.
Bueno, a ver qué dice.
Fíjate que no sabemos.
González Fuertes, que gol. Saquen, vale el gol. Así que suba el marcador, 1-1 en Baleíos, Poli.
Si el gol no sube, tú coges y es te vas,
que...
¿eh?
No, es que fíjate
sí,
lo que estamos hablando.
Vas. Hemos me visto mandando un mensaje gol... ahora mismo, yo me voy, me ponías.
No, tal cual, pero te voy a explicar una cosa. Es que estamos hablando de un gol que nadie habíamos visto nada de nada y lo resulta que era fuera de juego, falta, mano, penalti.
Sí,
no,
sí.
Penalti.
Es que, coche mal aparcado. Lotería todo.
Te viene la de la hora.
No, es que yo ya no sé qué pensar, te lo digo sinceramente. Es que son las jugadas que no tenemos ni idea ninguno de por qué paran el partido.
Esto de verdad es un Poli, desastre. Lo único que podía pasar era
esto es un desastre.
No, podía adelantada pasar que, absoluto, que Fedal Pedro. Estuviera, escúchame Santi, que Fedal estuviera embarazado y entonces le ha dado la barriga y el niño le ha tocado con la mano. Es
que, vamos, ahora, yo insisto que había muchísimas jornadas que yo no veía un córner defendido zonalmente sin mirar a nadie. Sí. Hombre, habrá que mirar a los delanteros, a los que están en tu área, mirarlos. O sea.
El único que estaba, Paco, era Araujo con Fedal mirándole, pero como se le adelanta a Loren solo completamente, dice, tengo que saltar con este, tengo que olvidarme de la marca de Fedal, que la tenía vigilada de vista, no que estaba cerca de él.
Pero con la vista no se marca. Y Fedal dijo, a mí no me insultáis así, a mí me dejáis solo aquí, lo marco. O sea, a mí me dejáis así y lo marco. O sea,
y el que no marca nadie es Bradar, ¿eh? Es verdad que el fallo en la marca son rojantes de Araujo, pero lo de Bradar y que es de juzgado de guardia. Está solo pululando por el área.
Yo creo que,
a ver si coge
que el Celta se ha visto ya, como se ha visto, minuto 80 prácticamente, ha dicho, bueno, esto no sé qué pasó con Raro.
Estaba pensando que los cambios antes de un córner, porque este no ha sido inmediatamente antes de un córner, pero es como si se hubiera relajado.
Casi. Sí. Luego, entonces, hay quien tiene responsabilidad. Primero, el segundo entrenador, que tiene que decirle, vas a ser sustituido por Nolito o por Aspas. Nolito o Aspas tienen esta función en el córner. Tú tienes que tener la misma.
Hombre, se lo habrá dicho.
Por ejemplo, esa es la primera, ¿no? O sea, no sé, sabemos si la ha dicho, ¿no? Quiero decirle lo que sucede y a partir de ahí que deriven responsabilidades. Segundo, el portero. El portero tiene que saber, coño, que hay dos tíos aquí atrás y tiene que coger gritar a su gente y decirle, oye, ¿qué pasa aquí? Pero, ¿qué despelote es este?
Escucha, Santi, partido los dos goles tenían que ser así. O sea, en este partido los dos goles tenían que producirse como se han producido.
Porque el primero, ridículo, el Celta, mira cómo ha sido. Pero yo estoy en lo segundo que has dicho, Santi. Yo creo que ahí el que tiene que mandar no es el segundo entrenador ni el primero, es el portero. El portero tiene que tener la autoridad.
El segundo entrenador, el segundo entrenador tiene que trasladarle las obligaciones que hay en jugada a balón parado, jugada defensiva a la gente que entra.
Creo que eso en primera, bueno, y en segunda, y te diría que hasta en.
Es más fácil que ahora. Ya cada vez nos damos cuenta que estas otras cosas del fútbol moderno, que los porteros tienen cada vez menos responsabilidades y cada vez se atiende menos al portero en un córner y cada vez se atiende menos a la disciplina al colocar una barrera a un portero. El portero cada vez manda más, manda menos.
Manda menos, sí.
Cada vez.
Pero
es...
tú sabes por qué yo creo que es eso, Santi. Porque al final tú cuando preguntas, dices, no, si juega muy bien con los pies.
Eso es, ahí es donde quiero llegar. Porque sabes lo que sabes lo que buscamos los porteros, que jueguen bien con el pie.
Pues yo te digo una cosa, a mí cada 10 me está gustando más, lo hemos hablado esta tarde en la redacción, Courtois. Y Courtois con el pie me parece un churrillo. Bueno, churrillo, tío normal. Despeja, la pone en largo bien y ya está. Pero le estoy viendo que él se siente un poco rey de su área pequeña.
Claro.
O sea, no le veo hacer tontadas.
Paco, siempre de toda la vida, y estás ante aquí para decirlo, el portero ha sido el dueño del área grande y del área
pequeña,
y es el que ha mandado siempre en todo. Y el que yo me acuerdo cómo me chillaban mis porteros y cómo me hacían venir y tú coge a este y tú tal. Y ahora resulta
eso
que
no lo ves, eso ahora.
Ya no lo ves.
Y ahora una cosa, el mejor portero no es el que más para, sino el que a través de su organización defensiva más ocasiones evita.
Cuidado, sí, Poli, Cañete, que esto no se ha terminado, que hay córner a favor del Betis, que lo pone Sergio Canales. La pelota venía al segundo palo, recupera Cristian Tello, va a abrir al costado zurdo, la va a sacar Rafinha, que va a meter un pelotazo largo para que corra el Celta por ese costado por mediación de Bradaric. Quiere marcharse de uno, puede, con el segundo no, deja la pierna y dice el asistente que se ha llevado puesto a Joaquín y que falta de Filip Bradaric. Y el árbitro se lleva la mano al bolsillito tarjeta peón para Bradaric.
Sí, para el centrocampista croata, una nueva cartulina amarilla que ven los futbolistas del
Celta. Mira que bueno este córner, no había nadie, por lo menos tomando el sol. ¿Cuánto añaden en Santander, Racing 1, Elche 2?
6 minutos, Paco.
Me tienes que responder a la pregunta que va a ser del Racing en segunda vez. Quedan 4 para el añadido en el Numancia 1, Extremadura 0, y 4 para el añadido en el Celta 1, Betis 1.
Vamos a hablar ahora en tiempo de juego de telefonía móvil. Vamos a hablar del boom de la temporada. Vamos a hablar de Finetwork. ¿Sabéis que es la única compañía de telefonía móvil 100% española que en solo un año ya tiene 300.000 usuarios? ¡300.000 usuarios! ¡Llama ya al 1-7-7-7 y disfruta del Notición de Finetwork! La mejor conexión, 100 megas de fibra con Finetwork por solo 20,90 euros. Y este verano, un consejo, no te quemes al sol. Lo único que tienes que quemar son los 66 gigas extra que te regala Finetwork. Sin permanencia, sin letra pequeña, 1-7-7-7. 1-7-7-7. Porque operadores de telefonía móvil hay muchos. Pero como Finetwork, como Finetwork. No hay ninguno. Finetwork.
Vigo, Germán.
Pues va a sacar una falta el Betis. Mira que ha habido faltas, ¿eh? Yo evidentemente muchas. No las voy contabilizando, pero muchas faltas y muchas en medio campo.
Yo si me tuviera que apostar la cabeza de Parra, me la apostaba sí. A gol del Betis, ¿eh?
No tenga ninguna diferencia mismo. Yo creo los cambios creo que le han sentado muchísimo mejor al Betis que al Celta.
No, es que directamente al Celta le han sentado fatal.
Exactamente.
Y el Betis ha cogido más profundidad, no es que velocidad. Es que uno le han servido y al otro nada.
No, es que ha cogido el Betis profundidad y velocidad. Está jugando mucho más rápido con Joaquín, con Tello, con los que han cambiado. Y la verdad que le está sentando bastante
antes,
bien.
Antes, Poli, la jugada que hizo Tello con Canales, el pase atrás para Guido, bueno, el remate abajo de este, porque se le va pues, a un par de metros fuera, de palo, pero la intención es muy buena, ¿eh?
Muy buena, muy buena.
La jugada es muy buena.
En los cambios ha mejorado muchísimo el Betis.
La ha tenido la Extremadura en Soria, ¿eh?
En una falta que lo ha intentado a Irán, pero no, se le ha ido por un poquito. Minuto 89, esto está muy tenso, ¿eh, Paco? Numancia 1, Extremadura 0.
¿Cuánto le añadimos al partido de Vigo, que queda minuto y medio, Pedro? Más o menos.
Unos 8 minutos.
¿8? ¿8? Ah, bueno, que ha habido dos bares largos.
Claro. En el refresquito, los cambios, unos 8 como mínimo.
Yo creo que es poco, ¿eh?
Luego vaya a 12.
Entre 10 y 12 sería más lógico, ¿eh?
Mira, Jordi Alba ha estrenado hoy su carnet de conducir, con 31 años.
Bien.
Anímate, Evia.
¿En serio? ¿En serio?
Anímate, Evangelio.
Me lo iba a haber sacado este año, pero
¿Eso es de verdad? ¿Hasta ahora no ha tenido carnet de conducir?
¿Quiénes sois los que no tenéis en la redacción?
Eri Frade.
Eri y Evia.
Armenteros.
Paniagua.
Evia.
Willy.
Joder.
Somos más que los que...
Animaros. Pero, o sea, con 31 años os ha sacado Jordi Alba.
Son raritos, ¿eh?
Que te vas siglo a felicitar, trincas un seminuevo...
Efectivamente. Y además los seis magníficos, claro, Pepe.
Gallete como piloto de rally dice, sois raritos, ¿eh?
Sí.
No él, que tiene el pelo... color platino. No,
que nunca digo nada raro. No, pero escúchame, lleva razón Santi, son raritos a estas alturas. Bueno, y Willy ya, ¿cuántos tiene Willy ya? Ya que va a hacer los 40.
Mira, ¿cuánto añaden en Soria?
8.
Vamos ya, a ver si gana Vigo. Dale, Germán.
Bueno, pues atención, peón. Se va a levantar el panel. Yo te voy a dar una pista 6, porque te va a llegar con un leve retardo. O sea, pero tienes letras, que cogerla rápido.
La pista enanito más 2 sería 9, por ejemplo.
Sí. La pista va a ser compleja, pero yo sé que Santi está capacitado para cogerla.
Con este
hay falta
18.
A favor del Betis.
Hasta
la va a poner
8.
Atrás para Joel. Va a levantar el panel. El cuarto árbitro está entre el 6 y el 8. Santi.
Pues entonces el 7, imagino, ¿no?
No, más, más, más. Vete arriba. Ya ha salido.
¡Oh, 7 minutos de añadido!
¡Eso es! ¡7 minutos!
Ha pillado la indirecta al final, ¿eh?
7 de prolongación. Baja, es lo suyo, Pedro. Ya sé que querías 8 o más, pero
sí,
tampoco está mal 7, ¿no?
Es poco. Porque hemos perdido 5 minutos con los bares, 2 con el refresquito, y esos son 7 más los cambios.
No, más los cambios son 11 minutos. 11 Oye, minutos en total.
En los cambios se ha perdido poco, porque mira, el que iba ganando, que era el Celta, los ha hecho justo en la pausa de hidratación. Y el otro ha salido corriendo rápido porque iba perdiendo.
Hasta esto ha influido el VAR, ¿eh? Porque es que ahora los partidos ya no son como eran de siempre, 90 minutos, más 3 de descuento, no. Ahora son 115,
esto es
120
una cacafuti.
Minutos. Son como prórrogas ya los partidos. Es
mira, delantero por delantero en el Betis. ¡Santi!
Entra el Panda, entra Borja Iglesias, formado además el santiagués en la cantera del Celta. Ingresa en el terreno de juego, el que se va es Loren.
Desciende a segunda división B el Racing de Santander, Jaime.
Así es, final del partido en 8 minutos en la segunda parte. Fidel de penalti y Jonatas dieron la vuelta al marcador. Puntos muy importantes para el Elche en su lucha por el ascenso. Para el Racing, como dices, Paco, descenso un año después a segunda B. Luego te cuento cuál es el futuro del equipo.
Se queda el Elche con 55, se pone como el Girona, empatados por la quinta plaza, y defiende así su zona de playoff. Último, 30 puntos en descenso a segunda B. Germán, tú interrumpe, pero el Racing en segunda B, ¿de quién es el Racing? Lo primero es que cuando te he hecho ante la pregunta me ha puesto el liaño, eso no lo sabe nadie.
Bueno, a ver, es del grupo Pitma, un grupo empresarial cántabro de Torrelavega, que lleva en 3 años poniendo 21 millones de euros aproximadamente y que deberá poner 5 para acabar con el concurso de acreedores en octubre, más o menos.
Vale.
Es decir, no va a tener comprador, es un grupo cántabro, tiene cara, nombre y apellidos, y la verdad que no tienen pensado abandonar el proyecto. Lo que sí va a haber es un carpetazo a este proyecto, donde el director deportivo José Luis Chuti Molina va a desaparecer. Era omnipotente en el club, hacía y deshacía todo lo que quería, y han visto los dueños del club que eso no puede ser, delegar todo en una única persona. Va a haber nuevo director deportivo, va a haber nuevo entrenador y también va a haber un cambio de filosofía, donde no puede haber 25 profesionales cada año en segunda división B. Se mirará más a la cantera, hay 4 o 5 chavales que tendrán que estar en el primer equipo y a partir de ahí, eso sí, no nos lo quita nadie, 10, 11 fichajes tendrá que haber este verano, lo más seguro.
Cuídame a Nico, que es uno que tenéis en el centro campo en el Racing B, que ese me gusta a mí mucho. Pero no hay, no le han puesto todavía nombres al proyecto, ¿no? Ni de director deportivo,
no,
ni de entrenador.
En principio, al día siguiente de acabar la temporada, hará una rueda de prensa donde presentarán el nuevo proyecto.
Vale, vale. Y la peña daba por asumido esto, o sea que igual tampoco hay muchos socios que se den de baja, ¿no?
Bueno, hay mucho mosqueo en la parte social. Los socios no han estado nada reconocidos con Chuti Molina. El equipo filial, por ejemplo, ha sido desterrado de Santander para jugar en Villaescusa. Bueno. Ha habido muy pocos derechos, muy pocos privilegios. También la política de comunicación del club ha sido muy opaca. No han comentado prácticamente nada, a pesar de una de las peores temporadas. Y precisamente ahora hay una manifestación de algunos de los socios a las puertas del palco. Veremos a ver, esperemos que no ocurra nada, para protestar, suponemos, por la situación del club.
Pues nada, pronto regreso para Santander, que es una capital que tiene que estar mínimo entre primera y segunda división. Gracias, Jaime, un abrazo. 1-2, el Elche en playoff, el Racing ya descendido. Dale, Germán.
Estaba cantado, pero me da mucha pena por el gran Paco Liaño. Pero bueno, volverá el Racing de Santander, ya lo creo que sí. Hay saque de banda a favor del Betis, 48,5 de juego, segunda parte. Por cierto, es un despropósito de los últimos minutos, o sea, una serie de imprecisiones. Y os digo una cosa, me está pareciendo buena la segunda parte en relación a la primera. Hay sí. Balón para el Celta, va a sacar la pelota, la va a poner para ese movimiento. Todo detenido porque el árbitro se apresta a sacar una cartulina amarilla y va a ser al banquillo del Betis, en concreto a su entrenador Alexis Santipeón.
Alexis Trujillo, que ve la cartulina amarilla, estaba protestando una decisión del colegiado y no lo ha dudado el Trencilla. Se viene hacia la zona técnica, hacia la zona de banquillos y muestra la cartulina a Alexis.
Oye, Poli, ¿estoy delirando o la segunda parte ha estado más o menos bien?
No, es que lo has dicho la verdad. Yo creo que la segunda parte está muchísimo mejor, sobre todo los últimos 20 minutos de la segunda parte. A mí me parece que a partir de los cambios ha cambiado bastante el partido, ha sido más dinámico, más rápido, ha tenido otra velocidad. También me imagino que habrá bajado la temperatura y eso ha hecho que los jugadores hayan venido a lo mejor un poquito arriba.
Tú te has cambiado de tele,
el partido, ¿no? Ha sido mejor. ¿Eh?
No, es verdad que, por ejemplo, a Joel yo casi creo que no lo hemos visto, el portero.
No. Sí, ocasiones. O
sea, el Betis ha estado bastante mejor.
Va a poner el centro, cae, viene pasado a las manos de Joel Robles. Santi Cañizares, de 0 a 10, ¿qué nota le das al partido?
Le doy un 5 porque son dos camisetas importantes siempre y atractivas de ver.
Muy bien. Si no fueran tales camisetas, ¿le dabas de 0 a 10?
Un 2,5.
Saca Joel, mete el pelotazo más allá de la divisoria, pelota arriba, vamos a ver quién la baja. Viene el Celta para interceptar por mediación de Santi Mina, la pelota caída a la izquierda para Lucas Olaza. Va a meter el pelotazo al Charrúa, se pierde en banda, jugará nuevamente el Celta. 50, quedan por tanto 2 minutos de juego, 2 para llegar al 92, 2 para llegar al 52 de esta segunda parte. Va a jugar el Celta, lo va a hacer desde ese costado izquierdo. Peón.
Dígame.
Tranquilidad en los banquillos ahora, ¿no?
Sí. Bueno, es verdad que está un poquito más nervioso Alexis viendo lo que comentaba, ¿no? Que el Betis ha mejorado de forma notable en la segunda parte y casi que animaba a los suyos a intentar buscar el gol de la remontada.
¡Poli!
Dime.
¿Está nervioso o no?
No, tengo esperanza, porque creo que todavía tenemos un poquito de tiempo a poder desigualar el partido. No firmo el empate de momento, ¿eh?
¡Santi, firmas el empate!
Sí, solo puede pasar que marque el Betis, si pasa algo. Si es que pues pasa algo.
Juega el Betis atrás por mediación de Mandy. Llega Fedal para meter la pierna y echar al costado para que juegue el Celta de banda. 51. Queda un minuto para que esto se termine. Viene el Toro. ¡Ay, Toro, Torito! ¡Ay, Torito, Toro! Pone la pelota a la derecha para Hugo Mayo, que pone el centro. Directamente fuera. Saque de portería a favor del Betis. Entre la fatiga, entre el punto sumado, entre que les puede valer a los dos, me da la sensación que ninguno quiere perder y que todos lo dan por bueno. Va a sacar Joel Robles. Es que el punto al Betis lo pone en 38, que es la permanencia virtual, si no casi casi matemática, y el Celta, bueno, lo deja en 35. Va a seguir sufriendo, pero con ventaja sobre los de abajo. En concreto, 6 sobre el Mallorca. 6.
Empata con el Eibar y el Alavés. Del triple empate ahora miramos quién se queda ahí más cerca del descenso, pero vamos.
Es que entre 0 y 1 te da igual, prácticamente.
Y está a punto de terminar el partido de Soria también.
Sí, está a puntito de terminar, últimos 5 segundos y hay una falta para el Numancia en el área del Numancia, o sea que intuimos que será ya el final del encuentro.
Pues el Numancia saldría del descenso, con 44 puntos como el Albacete y el Oviedo, de ese triple empate, el perjudicado es el Albacete. Albacete caería el descenso con 44, pero tanto Albacete como Real Oviedo tienen que jugar. Numancia 44, ahora mismo fuera del mogollón. Extremadura 37, penúltimo, a 7 de la salvación, quedando 12 en juego. ¿Terminó, verdad, Soria?
Sí, acaba de terminar ahora mismo el encuentro. 1-0, victoria para el Numancia. Victoria importantísima. Lo han celebrado todos los jugadores, también los que estaban en el banquillo, aquí sentados en la grada debajo de nosotros. Marcó Calero en el minuto 12. Por cierto, que ha habido, si no me equivoco, 9 amarillas en el partido.
Y final Vigo.
Aquí también se acabó. 1-1, Santi.
Sí, con el enfado de Murillo, porque la última jugada del partido era un córner favorable al Celta que no dejó, le decía, enseñándole el reloj, el árbitro al cafetero, se ha acabado el tiempo, estábamos fuera de tiempo, protestaba de forma ostensible Jason Murillo, no deja sacar finalmente, caras de satisfacción en los jugadores del Betis que dan por bueno el punto después del partido realizado, el que sigue metido en la pomada, de lleno en la pelea por la permanencia es el Celta, al que le sabe a más o menos poco este punto.
Bueno, es un punto más lejos del descenso, si lo quiere mirar desde el punto optimista, porque en puestos están donde estaban, el Betis 13º, 38, 9 por encima del descenso. El Celta, aunque empata con Alavés y con Eibar, siguen todos igual. 15º Deportivo Alavés, 16º el Eibar y 4º por la cola, 17º el Celta. 35 puntos todos ellos 6 por encima del descenso. Pero el Alavés y el Eibar todavía tienen que jugar. Son las 7, enseguida hacemos la ronda. Antes el resumen rápido del partido. Los mejores, Germán.
Uf, el partido fue para verlo, pero me voy a quedar con Nolito porque ha estado vivo y ha hecho el gol. Y en el Betis, ¿qué se lo damos a Emerson? Por lo que percutió por banda, Poli.
Pues sí, o Tello, que ha salido y ha participado varias veces, o Pedro, sí, lo que tú quieras, me da igual.
El árbitro González Fuertes, que fue al VAR a rectificarse a sí mismo, ¿qué le pones?
Sí, pero independientemente de eso, mal, porque el partido ha sido caótico y un partido más en el que no puedes celebrar los goles, esto es un desastre, fatal.
Pero eso no tiene eso la culpa al árbitro.
Sí, sí, no, tiene la culpa, tiene el VAR, es que ya no puedes celebrar ni un gol.
Pedrito, yo estoy contigo.
Todo mal, Pedrito.
Mensaje ese día.
Vista la pachanga de Balaídos, pues Paco, normal que las prohíban. Ahora pensando, madre mía, ¿cómo estará el Barça para que empatara con el Celta y a punto de perder? ¿Cómo estará el Barça? El Betis, Paco, ni tomárselo en serio ni en broma. El problema es que falta calidad, actitud y estructura deportiva. No hubieran llegado a Europa ni en broma con la malísima temporada que han hecho. Sí, Poli, toda la directiva es muy mala, pero esta plantilla, digo yo, que tendría que jugar a algo, que en teoría tienen nivel y al final se quedan muy por debajo. A mí que me importan tres pepinos, el Celta y el Betis, cada día estoy más desorientado con el VAR, con vosotros y con el mundo en general. Estoy muy desorientado. Estando en pleno fin de semana, ¿tendríamos que esperar al lunes para abolir y librarnos del VAR o podría ser hoy mismo? Si el VAR dice que es penalti y Rafinha que no, entonces quien tiene que decidir es la leyenda de dos milenios, está claro. A Poli le proponen que haga un nuevo calendario castañano en el que el año cero sería el año del nacimiento de la leyenda.
Pues mira, lo voy a proponer.
¿Quién en las situaciones de crisis ve la oportunidad, como este oyente que dice que va a abrir una autoescuela enfrente de los estudios de la COPE? Os hago precio, a cambio solo os pido que me sopléis alguna respuesta de Misterio Maldini y de la pregunta del jamón de Pedrito. Y al último, le parece estupendo que haya tanta gente sin coche. Más tendría que haber. Caminan más, que es muy bueno, no contribuyen a contaminar, ayudan a descongestionar el tráfico. Una bendición.
Bueno. A romper los carnes todos.
Deberíais. Ahí estamos. Ya está.
Santi, ¿algo más?
Nada más. Empate justo y decepcionante la temporada de ambos equipos.
Buen sábado, lo que queda de él.
Igualmente.
¿Algo más, Poli?
Nada, que me lo he pasado magníficamente bien, como siempre. Ya está, esto es lo que me vale.
Pa'lante, un abrazo.
Hasta luego, un besito, adiós.
7:03, 6:03 en Canarias. Próximas citas tenemos en Valladolid y en Almería, en primera y en segunda. Bueno, lo repasamos todo en la ronda informativa de tiempo de juego.
¡Ahí va la ronda! ¡Claro, la del Extra! ¡El Extra de verano! ¡El de la 11! Que ya está a la venta con un gran premio de 3 millones. Wow. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Liga Santander terminó. Celta 1, Betis 1.
Nolito para el Celta, para el Betis, Fedal.
7:30, Valladolid a la vez. 10, Granada, Valencia. Liga Smart Bank terminaron. Numancia 1, Extremadura 0.
Desciende el Racing de Santander a segunda vez después del Racing de Santander 1, Elche 2.
7:30, Almería, Tenerife. 10:15, Cádiz, Oviedo y Fuenlabrada, Mirandés.
En fútbol internacional, en una hora comienza la final de la Copa en Alemania entre el Leverkusen y el Bayern de Múnich, que quiere hacer doblete. En Italia está terminando el Juve-Torino.
Está ganando la Juve, el derbi de Turín. Quedan 5 minutos para el final. Juve 3, Torino 1, el tercero de la Juve de Cristiano, que me acaba de decir Pedrito que es la primera falta que mete en Turín.
Sí, porque marcó el último en un partido de Portugal contra Suiza el año pasado, y es el primero que marca con la Juve.
Le saca 7 puntos la Juve con esta victoria al Lazio, que a las 10:15 recibe al Milan. En Inglaterra, los que luchan por la Champions, lo diré bien, en la Premier, han ganado Leicester 3-0 al Crystal Palace y el United 5-2 al Bournemouth. Ahora, Wolverhampton-Arsenal.
Estaba a punto de marcar el Arsenal, que ha sido un remate de Nketiah que desvía Rui Patricio y da en el palo. 35 de la primera parte en De Molines, Wolverhampton 0, Arsenal 0.
Y recuerdo hoy la calificación del Gran Premio de Fórmula 1, carrera de Austria, mañana 3:10 de la tarde. Los Mercedes siguen siendo los mejores, Bottas primero en la pole y segundo Hamilton. Los Ferrari no han entrado entre los 10 primeros, ahora que fichamos para allá, y saldrá octavo Carlos Sainz.
La ronda de tiempo de juego, la del Extra de verano, el de la 11, el 15 de agosto, 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones que te puede tocar a ti, pero juega porque, como dice un Goya...
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Qué buen remate, imparable ahí a bocajarro. Lástima que fuera en propia meta.
Sí, ese era el problema, que era jugador del Torino y lo ha metido en su propia portería. Gigi, que acababa de entrar, quedan 3 minutos para el final. Juventus 4, Torino 1.
Menos de media hora para el Almería-Tenerife, por el ascenso en segunda división, y para el Valladolid a la vez, por la salvación definitiva, si es que no están salvados los dos. Hombre, el Valladolid debería de sumar algún puntillo más por si acaso. Con los comentarios del gran Guas, Paco Liaño, vaya hoy que ha cedido el Racing, y David Miner, Grupo Risa, ya están preparados Juan Carlos Amón y Carlos Saez. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, Paco, saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Dices tú que están más o menos salvados. Aquí hay un poco de tembleque de piernas, Paco, porque el que pierda va a tener que remar un poquito más en las jornadas que faltan. Baja un poco la temperatura hasta ahora y, por supuesto, Amón, ya tenemos 11 de los dos equipos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal, Charlie? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, oyentes de tiempo de juego de la cadena COPE? 8 caras nuevas con respecto al partido del Levante presenta hoy el técnico Sergio González para afrontar el que se espera sea el paso definitivo hacia la permanencia. Masip seguirá la portería, se cambia la defensa al completo, Moyano y Raúl Carnero como laterales, Joaquín y Javi Sánchez en el centro de la zaga. Michel, lesionado no está, deja su sitio a San Emeterio, que acompañará a Rubén Alcaraz, Hervías y Tony Villa en las bandas y también delantera nueva. Juegan por primera vez juntos Miguel de la Fuente, el chaval del filial, y Sergi Guardiola. Por su parte, Garitano presenta 4-3-3 en la formación de cara a intentar sacar de aquí algo positivo después de la derrota ante el Granada en Mendizorroza. Roberto bajo palos, Aguirre Gaviria, la guardia Magallán y Duarte. En defensa, con el serbio Feixa, Pina y Camarasa como tribote en medio campo. Y arriba, Lucas Pérez comanda por el centro los extremos, que están flanqueados por Burke y Edgar.
A esta hora, Paco, los dos equipos ya sobre el terreno de juego. Esto arrancará a 7:30 y lo va a pitar Jaime Latre.
Y a ese partido ya está atenta Gema Santos desde Marathon.
Sí, sí, porque además en Marathon Bet vienen con muchas novedades para que apuestes con aún mejor cuota en nuestra liga, pero también en las otras tres mejores de Europa. Nuestra liga, como digo, la Premier, la Serie A y la Premier League rusa tienen en Marathon Bet un 0% de margen para la casa. Te lo explicamos. Esto quiere decir que si antes eran los de las cuotas, ahora son los de las cuotazas. Compruébalo por ti mismo metiéndote ya en marathonbet.es, porque mejores cuotas significan más ganancias para ti con Marathonbet. Recuerda, sin diversión no hay juego. Juega con responsabilidad. Solo los mayores de 18. Cuotas sujetas a cambios y consulta todas las condiciones en su web marathonbet.es.
Los de las cuotas.
Maldini recomienda. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Vas a comentar luego algún partido?
Sí, voy a comentar este del Valladolid a la vez y mañana el Villarreal-Barça.
Muy bien, buenos partidos.
O sea, sí, hombre, el de hoy, te he escuchado antes, ojo al Alavés, que luego...
Sí, he dicho yo que el Valladolid necesitaría puntillos, el Alavés es el que necesitaría más puntillos.
Sí, es que de los cuatro que le quedan después, dos es Getafe, luego el Barça y el Madrid. Ojito al Alavés, como lo pierda hoy, ¿eh?
¿Cuántos test estás pasando a la semana?
Pues estamos pasando un PCR y dos test rápidos. O sea, tenemos un PCR semanal y como hago dos partidos por semana viajando al partidazo, pasamos dos cada semana que te pinchan el dedo, te sacan sangre y te dicen rápidamente si tienes el COVID. Y luego el PCR todas las semanas, que es un poco más exhaustivo, es el que te meten un palito por la nariz hasta arriba, por los dos fosas nasales, y luego para sacar el ADN y luego te dicen un poco más con un laboratorio.
Eso todo el equipo, técnicos incluidos, todo los que os metéis en un estadio.
Todos los que entramos al estadio, todos, o sea, por ejemplo, Carlos, Mónica, Ricardo y yo, que somos los cuatro que hacemos el partido, digamos, como periodistas, pero luego también los cámaras, productores, todos.
Estás más controlado tú que Messi, macho.
Joder, pues bueno, mira, he ido esta mañana y me dicen, pero aquí tú otra vez.
Claro, ya te habrás hecho amigo
ya,
de la familia,
ya me conozco,
¿no?
A todas las chicas y los chicos que nos pinchan, que ya me conozco a todo ya.
Porque lo hace siempre en el mismo...
Tenemos dos laboratorios. Uno está en Conde de Casal y el otro está por la zona de al lado del país, por Miguel Yuste, por esa zona más o menos. Y en los dos hacemos indistintamente, vamos.
O sea, tres a la semana.
Tremendo.
Bueno, te quedan dos semanas nada más.
Sí, dos semanitas.
¿Luego qué vas a hacer? ¿Te vas de vacaciones hasta que empiece la Champions?
Luego me voy de vacaciones el 22, ¿no? Porque tendremos día después el... No, el 21. El día después tendremos el 20, que es lunes, después de acabar la Liga, y luego hasta que empiecen los partidos de octavos de Champions, que ya tengo que volver para hacer los partidos y ya los programas.
Vale,
15 días más o menos.
¿Qué nos recomiendas hoy?
Pues mira, ya que se va a jugar la final de la Copa de Alemania, seguro que va a estar Evangelio muy pendiente del partido, se va a jugar ahora entre el Bayern y el Leverkusen, va a ser titular Tapsoba, que me parece uno de los centrales jóvenes del futuro, ¿eh? Es un jugador de Burkina Faso.
¿Por qué letra empieza?
Por T de
Teruel.
Tapsoba. Es Teruel, Alemania, Polonia. Tapsoba. Y es muy buen central, ¿eh? Es un chico de bastante envergadura, bastante... Digamos que recuerda un poco en el cuerpo a Varane, en ese sentido. Y es diestro, técnicamente bastante bueno, bastante rápido. Tiene muy buen golpeo de balón. De hecho, ha tirado penaltis y todo en partidos. O sea que se confía mucho en su golpeo de balón. Es rápido, central para tener muy en cuenta. Llegó al fútbol portugués, luego llegó al Vitória Guimarães. Y de ahí, muy joven, 21 años, llegó al Bayer Leverkusen. Y para mí es de los centrales revelación de la Bundesliga.
¿Y de año cómo está?
21 años.
Ah,
No, jovencito, de central para mirar de verdad, ¿eh? Es de Burkina Faso, Edmond Tapsoba. A ver qué tal final, porque ya he visto que es titular, ¿eh? Ya, a ver qué tal final hace hoy.
Tapsoba, pues hoy marcando a Lewandowski, hoy sí que tiene hoy es examen guapo.
Hoy es un partido para verle, además un partido importante, fue una final, vamos a ver qué tal.
Oye, ¿has visto el caño de Stanislas a Maguire?
Sí, estaba viendo el partido en casa, espectacular.
Es que me ha parecido la cosa más bonita de la vuelta del confinamiento, ¿verdad?
Es perfecto, no sé luego si De Gea igual en su palo podía haber...
Sí, cierra mal el palo, pero
bueno. Pero el caño es maravilloso, vamos. Bueno, y el gol de Dybala, ¿has visto el gol de Dybala? No,
no lo he podido ver, me ha dicho Bajero que era buenísimo.
Es muy bueno eso. Dos recortes. Luego al tirar le pega un defensa que se tira al suelo y se envenena un poquito el balón, pero es un golazo, ¿eh? Es un golazo.
La Juve, estaba pensando ahora en voz alta, ¿eh?
Sí.
El Bayern, están bien para la Champions, pero queda mucho. ¿Sabes quién creo que va a ir como un tiro? El City.
El City está muy bien.
Sí, se supone que remata la faena con el Madrid.
Sí, he estado viendo el partido esta mañana, el del Liverpool, el 4-0. Es verdad que el Liverpool vendría de la fiesta toda la semana y tal, pero es que De Bruyne, por ejemplo, está a un nivel... Sensacional, o sea, De Bruyne está ahí. Es que no está el Kun Agüero, pero este equipo, ojo al Paris Saint Germain también, que con la delantera,
pero es que no
tiene...
sabemos cómo está.
Sí, no sabes cómo ni el Lyon, no sabes cómo están. El Lyon tiene que jugar con la Juve la vuelta. Lo que pasa es que con la delantera que tiene el Paris Saint Germain, es un equipo que aún es que es a un solo partido la Champions. Entonces, con esos delanteros pueden ganar la cualquiera.
También hay que decir, Julio, que el City ha perdido 8 partidos en esta liga, que son muchos, ¿eh?
Son muchos,
y con problemas defensivos, pero... le ha metido bastante más goles que la temporada pasada.
Yo ahora le estoy viendo mejor de todas formas, ¿eh? Pero es verdad que vamos a ver a partir de ahora. Bueno, tiene que eliminar al Madrid todavía, ¿eh? Que ese partido todavía está... hay que jugarlo, ¿eh? Yo creo que es favorito al City.
Tiene que marcar el Madrid 0-2.
1-2. O sea, tiene que ganar el Madrid 0-2 y tiene que hacer 2 goles. Si el Madrid no hace 2 goles, está eliminado seguro. Y que no te haga un gol el City es muy difícil.
Está complicado, porque no vamos a engañar.
Ha marcado el 77, me parece.
Del Arsenal, sí. Que estoy buscando a ver quién. Ah, sí, Saka, sí.
Otro
Saka ha marcado para el. Saka sin X ni nada, con S. Saka. Uh-huh. Wolverhampton 0, Arsenal 1 en el 44 de la primera parte.
Hasta luego, crack, un abrazo.
Hasta luego, cracks, un abrazo.
Utiel-Requena. Con la denominación de origen protegida Utiel-Requena, vamos a conocer los secretitos de Pedro Martín. ¿Cuáles son sus platos favoritos y su vino, don Pedro Martín? A
muy
ver,
buenas.
De primero, ¿qué plato te gusta?
Pues, por ejemplo, unas migas.
Unas migas.
Manchegas.
Manchegas, vale.
¿Y de poquito, segundo? Poquito, porque de segundo ya. Me voy a pedirme un chuletón.
¡Vale! Un chuletón.
Sí.
¿Y de vino qué complemento ponemos?
Con un chuletón, un Utiel-Requena, tinto.
Tinto, sí, señor. Utiel-Requena. ¡Qué cosa más buena! Vinos de la denominación de origen Utiel-Requena. Son vinos que no engañan, potentes, sabrosos, auténticos, sinceros, de verdad. La variedad de la uva bobal, típica de las tierras valencianas, le da una personalidad única. Elige un tinto o un rosado de la denominación de origen protegida Utiel-Requena. Una elección perfecta. Utiel-Requena. Los vinos del Mediterráneo, los vinos del sol. Utiel-Requena,
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 Utiel-Requena.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Berti o falso? En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Baratombe, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
A veces a Pepe le vimos enfadado cuando nos quejamos del calor que hace, los futbolistas, tal, no sé qué. Entonces le hemos dicho a Vitorio, Búscanos un deportista que de verdad haya padecido el calor. Pero calor de verdad, no 40 graditos. 40, que son 40 graditos.
Nada.
¿Y has buscado a quién?
Hola, buenas tardes. Pues sí, he buscado a un señor que participó en la carrera del infierno, que es la Badwater, que es una carrera que se celebra en Estados Unidos, en el Valle de la Muerte. Aproximadamente la menor temperatura que soportan los corredores son 48 grados centígrados y llega hasta los 60. Y bueno, la organización, antes de que te inscribas, te pide por favor que firmes un documento en el que ellos no se hacen responsables de que te quedes frito durante la prueba.
José Samariego, hola José.
Hola, muy buenas tardes.
¿Esto en qué zona de Estados Unidos es esta carrera?
Pues esto es en California, la zona de Death Valley.
Sí, que hay un desierto por ahí, ¿no?
Correcto, sí, sí, en el desierto de Death Valley. Y bueno, sí, sí, la verdad que es una zona, pues dicen que las más calurosas del mundo.
¿Y la carrera fue de más de 200 kilómetros?
Sí, son 230 kilómetros y une el punto más bajo de los Estados Unidos, que son pues una especie de aserradero que hay allí a menos 80 metros bajo el nivel del mar, y lo une con el punto más alto de Estados Unidos. Y bueno, pues una carrera...
O sea, ¿de nivel del mar a cuántos? ¿A 2.000, 3.000 kilómetros? ¿2.000 o 3.000 metros?
La carrera acaba a 3.000 y pico metros. Lo que pasa que no llega a la cima, que son 4.000, porque la organización yo creo que ya quieren evitar algún problema, pero llegas a 10 kilómetros de la cima, que es el punto más alto de Estados Unidos.
O sea, un desnivel de casi 4 kilómetros o 3 kilómetros y pico, más 230 de ir corriendo a temperaturas superiores a 50 grados. ¿Esto en cuánto lo hiciste? ¿En 2 años y medio o cuánto tardaste?
Pues 46 horas. Bueno, sí, sí.
Pero, o sea, encima de tirón, ¿no podías parar de nada?
Bueno, a ver, podías pararte, tienes que llevar un equipo con bastante logística, con el tema de la bebida y tal, pero claro, el que más para es el que más tarde llega. Entonces,
¿Tú llevabas un coche vigilándote por si te daba la pajarraca y te caías frío?
Claro, sí, sí, cada corredor tenía que llevar un coche lleno de neveras llenas de hielo. Y tenías que llevar a partir del kilómetro 100, siempre intentar llevar un acompañante para, por si pasaba algo, pues que estuvieses a bien, porque la organización se desentendía bastante de tenernos en ese sentido controlados. Y bueno, pues allí estuvimos y íbamos un equipo muy pequeño, porque al final no lo financiábamos nosotros y lo sufrimos bastante porque pues con esas temperaturas te puedes imaginar.
¿Y si alguien le da un golpe de calor, qué hace? ¿Se mete en el coche con el hielo?
Se mete en el coche y el que primero encuentre un hospital pues es el que se salva, básicamente.
Joder, ¿cómo es correr con 60 grados?
Pues mira, es una locura, porque nosotros pensábamos que no iba a ser tan complicado y que bueno, decían que hacía mucho calor, pero nos pensábamos que la primera noche al menos iba a ser más fresca y nada, cuando llegamos allí con el coche, pues hacía 48 grados a las 9 de la noche.
¡Joder!
Y era como un...
Este sí se puede quejar, ¿verdad, Pepe? Este sí.
Y era como si coges un secador de pelo y te lo enchufan en la cara, porque además hacía bastante viento. Y nada, yo cuando bajé del coche, además yo soy de Aranda de Duero, de Burgos, y te puedes imaginar que yo ese calor, yo lo he visto cuando abres el horno, nada más, porque no hemos llegado a esa temperatura.
Supongo que estarás bebiendo todo el tiempo, ¿no? Cada hora te cepillarás un par de litros de agua, o por lo menos.
Sí, 95 litros gastamos de agua. 95
pues sí,
litros.
Más o menos eso, 2 litros cada hora.
Sí, sí, pero, sí.
Y ni meas, ¿no? O sea, lo vas sudando todo.
Ese era el problema, sí, sí. El problema era que tenías que conseguir hacer pis porque era el síntoma de que estabas bien hidratado. Y entonces nosotros la primera noche pues pecamos de no saber cómo funcionaba el tema. Yo empecé a pedir habituallamiento cada 10 kilómetros, me esperaban. Pero claro, cuando salí, pues de repente empieza a pasar a la gente, me pongo primero y digo, bueno, ¿cómo puede ser esto? Yo corro, pero había gente pues de todo el mundo allí corriendo, éramos 80 personas, y claro, es que cada kilómetro, ya desde el principio, se tenían que habituallar. Y yo no tenía ni idea, y claro, yo quedé con el coche de asistencia, que era mi mujer, que me estaba esperando 10 kilómetros, y ya cuando llegué, ya me había deshidratado. Y claro, los primeros 70, 80 kilómetros estuve ahí al borde de tener que dejarlo porque no conseguía hacer pis, no conseguía hidratarme, no conseguía pasar un poco la pájara y ya cuando se empezó a hacer de día, ya empecé a espabilar un poco y conseguimos seguir adelante.
A partir de 50 ya da igual, ¿no? O sea, quiere decir que no... entre
a partir de igual, sí.
Que ya estás igual de...
te da lo mismo, sí, sí.
52 que 59, ¿no?
Sí, exacto, sí, sí. Bueno, ahí lo importante era, sobre todo, siempre llevar hielo encima, llevar... Te prohíbe la organización llevar ningún tipo de mecanismo que te dé frío, pero sí que te podías atar, pues yo mataba pañuelos en el cuello con hielo, y durante las horas de más calor, pues de 10 de la mañana a 8 de la tarde, pues cada kilómetro tenía que parar, meternos en unas neveras con hielo, echarte agua, iban detrás mío con un corredor con un spray, con un dosificador de agua con hielo, te iba mojando porque era horrible, era horrible.
¿Y en qué puesto quedaste?
Pues quedé 30 y pico.
¡Qué inútil!
Ya.
O sea, con lo chupado que parece todo lo que estás contando, porque alacranes y eso no había, ¿no?
Pues bueno, había, sí, sí. El otro problema es que no te podías salir de la carretera porque, claro, estás en medio del desierto de California y tienes de arañas, serpientes... Y claro, cuando te entraba el sueño no te permitían meterte al coche y tenías que, pues yo me tiraba en el arcén a dormir pues 20 minutos, 15 minutos y seguir, y tenía que estar alguien vigilando para que no hubiese ninguna cosa rara.
Pero escucha, ¿y tu mujer no te ha regalado un ajedrez para que cojas la indirecta?
Sí, yo creo que el próximo regalo de Reyes será algo así parecido.
Qué grande. Vittorio, ¿qué días?
No, lo más grande de este hombre es cuando le pidió matrimonio a su señora.
¿Que lo hizo bajo los efectos de la insolación o qué?
No, lo hizo después de haberse hecho una carrera de 330 kilómetros en la línea de meta. O sea, tuvo tiempo de pensárselo, ¿eh?
Sí, no sé quién te ha dado esta información, pero sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, es una carrera que vamos todos los años, que cruza los Alpes italianos enteros, y bueno, el segundo año que lo pensé acabar, pues allí le pedí matrimonio.
Bueno, pues
qué mejor sitio que ese.
Nos hemos quedado flipados con la historia. Es que yo ni me imaginaba que se pudiera correr con 50 y 60 grados.
Pero es que se meten en una especie de sarcófago que llevan en el coche.
Lleno de neveras de hielo, ¿no?
No, o sea, como si tú tienes un sarcófago de hielo, abres, se mete el tío dentro, cierra y está allí un ratito hasta que vuelve a recuperar la temperatura.
Claro.
Sí, sí. Bueno, era una experiencia que quería probar. Siempre habíamos escuchado sobre esta carrera y
sí, no, si llegas a pasar por algún aeropuerto que te miden ahora por lo del COVID las temperaturas, no, revientas el cacharro.
A ver cómo se lo explico.
José, bueno, encantado de saludarte, ¿eh? Ya nos irás contando tus próximas aventuras, que me ha dicho antes Evia que tenías preparada una de correr 1000 kilómetros por el Everest. Así como que no quieres, ¡ala, 1000 kilómetros por allí! Venga,
sí, vamos a ir este año, pero con esto del COVID no ha sido posible, así que el año que viene seguro que estamos por allí.
Qué peligro tienes cuando dice voy a dar una vuelta. Un abrazo, ¿eh? Encantado de saludarte.
Igualmente, gracias.
Bueno, que va a empezar el partido entre el Real Valladolid y el Alavés, que se tienen que salvar los dos, aunque están casi. Lo miramos en Sportium.
Claro, hay que apostar, apostando, que es gerundio. Sportium.es. Apuesta ya, Sportium.es. Lo tienes todo, facilísimo, para apostar, Jorge Evia.
Sí, señor, para apostar, por ejemplo, en el Valladolid-Alavés, donde está 2,25-1 la victoria del Valladolid, 3,71 la del Alavés, y donde Mansilla, que ya ha acertado en el partido anterior con el gol de Nolito.
Ah, verdad, que se pagaba 3.
Quiero recordar, es posible que esté Mansilla hoy con el toque y me ha dicho, apuesta a gol de Miguel de la Fuente, que se paga... Si es el primer goleador del partido, 6-1.
¡Ole!
Uy, sí,
en Sportium, recuerda, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. La casa de apuestas más grande de España. Sportium, sí. Sportium.es.
Contestador automático de tiempo de juego.
Es una barbaridad, es un penalti como una caza. Es el segundo que le roban hoy al Real Betis. Si hubiera sido el Madrid o el Barcelona, lo hubieran pitado. Y los comentaristas de ahí tienen mucha cara. Que fútbol de hoy ni fútbol de ayer. Es dos penaltis como dos cazas de grande. Vaya tela.
Este bien recientito, este contestador. Así que ha sido una nota de audio al WhatsApp 677-580-461. Al partido.
Hola, soy Sergi Guardiola. Escucha mis partidos en tiempo de juego de la COP con Paco, Pepe y Lama.
Hola, soy Fernando Pacheco, portero del Deportivo Alavés. Escucha Glorioso con Paco, Pepe y Lama en el tiempo de juego de la cadena COP.
Se vienen a comentar el partido el gran Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido?
¿Cómo vas?
Está el beticismo encendido, ¿eh?
Bueno, para el Betis afortunadamente no había gran cosa en el juego, pero sí, el cabreo sí, de la temporada lo van arrastrando también con decisiones arbitrales. Bueno, hay tanta gente cabreada. Paco Liaño.
Hombre.
Lo siento, buenas tardes.
Lo siento, sí, yo también.
Un aplauso a los racinguistas.
Bravo.
Solamente era una cuestión de ponerle fecha a Paco, no. Ya lo teníamos asumido que no nos salvaba nadie y...
¿Qué me estás contando?
Que Liaño, desde que bajó el Racing de primera a segunda en 2012, es casi una calamidad tras otra. Ocho años sufriendo.
Pero sobre todo es por lo que ha explicado Jaime una vez que ha terminado el partido y cuando a Paco le ha preguntado que qué va a ser del Racing. A ver, aquí todos estamos muy agradecidos al grupo Pizma, a los empresarios cántabros que en un momento dado entraron, pusieron su dinero y se han hecho cargo de la deuda. El problema es que luego se pusieron en manos de un personaje que se ha cargado toda la estructura, digamos, de base, de cantera del equipo.
El director deportivo le decía a Jaime.
Sí, Chuti Molina. Ajá. Que es el que, bueno, pues ha dado la espalda absolutamente a la cantera. Y este es un club que, mal que bien, mira, hoy va a jugar en el Valladolid el último jugador que salió del Racing, digamos, de cantera, que es Fede San Emeterio, que con su hermano fueron fichados por el Sevilla Leti. Son los dos últimos jugadores que dejaron dinero en el club. Lo que pasa es que dejaron dinero, bueno, pues para los anteriores, para los mangantes, que automáticamente se lo embolsaron a su bolsillo. Pero bueno, mira, yo lo doy por bueno el bajar a Segunda B, siempre y cuando el club retome, digamos, un poco la filosofía de club que siempre ha tenido y que ha mirado pues para la base y ya digo, si hacen una reorganización y se vuelve a lo que ha sido siempre este club, vamos a ver qué ocurre. Aparte que tener en cuenta otra cosa, que la Segunda B del año que viene es una Segunda B totalmente devaluada porque van a ser 5 grupos de 20 subdivididos en 2 grupos de 10, es decir, va a ser una tercera un poco escogida.
Y peligrosa porque va a haber un corte peligroso. Muy grande para hacer una Segunda B más reducida.
Segunda B Pro, y luego se va a hacer la Segunda B Pro. Perder categoría.
Que creo que se va a llamar Primera División Nacional. Porque la Segunda B Pro es una organización que ha soltado la Liga, pero esto lo va a poner la Federación.
Claro, y es de evaluar todas
recuerdo
las
que no es para el 2021, no es la próxima temporada, sino para el 21-22. Y están mirando a ver, no solo condiciones deportivas, porque se pueden poner muchas condiciones.
Claro, yo pregunté, que se deberían de poner muchas condiciones.
Yo pregunté, por ejemplo, la capitalidad da puntos, o sea, el ser capital de una provincia da puntos, y que está todo en estudio. Tener un estadio, pues...
Como mínimo de 5.000 personas, yo qué sé.
De más de 5.000 o de más de 10.000, sí, sí. Y bueno, todo eso está en estudio.
Y pasto.
Han empezado los dos partidos, el de Almería y el de Valladolid, y todavía no he saludado a David Miner, Grupo Risa. Hola, David.
Hola, Paco, ¿qué tal? Soy un hombre feliz.
¿Por qué?
Jordi Alba... Tiene coche.
Sí.
Hombre, por favor.
Estrena el carnet de conducir. He estado toda la vida ahorrando. Para
ahí este está, momento. Ha estado ahorrando y eso ¡Guas! Me decía mi abuela. El que ahorra triunfa.
¡Celebrémoslo!
¡Vamos!
Pero si a él se lo regalan encima el coche.
Encima. ¿A quién tenéis esta noche, la noche del Grupo Risa?
Pues mira, hoy vamos a empezar ya lo que es la terracita de verano, la programación de verano, y vamos a empezar a recuperar pues entrevistas que hemos hecho a lo largo del año.
Vale. O sea, ya no curráis, ¿no?
No.